Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Batman Arkham City y juegos de rol. Somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales.
Hola amigos, soy Jacobo.
¿Qué tal a todos? Soy Daniel Rivas de Hobbies y Zombies.
Pues sí, tenemos a Daniel y a Jack que vienen de Hobbies y Zombies. Oye, platíquenos tantito de su podcast, güey.
Pues sí, tenemos un podcast por ahí si nos gustan agregar en hobbieszombies.blogspot.com. Y el tema principal, bueno, como el nombre lo dice, hobbies. ¿Y qué son los hobbies? Pues casi todo lo que nos gusta, ¿no? Películas, anime, videojuegos, cómics, todo con zombie. Por ejemplo, hay todos los hobbies que nosotros manejamos por lo general, siempre hay un factor zombie por ahí.
Sí, es, tratamos de darle el enfoque zombie a todos nuestros hobbies.
¿Y eso por qué, güey? ¿Por qué les gustan tanto los zombies?
Pues mira, la verdad que empezamos siendo nosotros tres, teníamos otro miembro del staff que era Cuthberto, que su tema favorito era ese, precisamente el de los zombies. Porque yo soy más del cómic y Rivas es muy, muy fanático de los videojuegos.
Sí.
Entonces dijimos, vamos combinando las tres cosas y a ver qué sale.
Pero iba a ser medio complicado dejarlo. Hobbies, cómics y videojuegos. Entonces resumimos en hobbies y zombies.
¡Órale!
Sí es.
Fíjate que yo aquí, pues la verdad, no tengo mucho eco con lo de los videojuegos aquí. No sé por qué, pero... Digamos que soy el único que juega.
Entonces, pero él juega, él compensa lo que nosotros no jugamos, no se preocupe.
Sí, hombre, ni pedo, güey.
Pero ¿y eso por qué no juega? ¿No les gusta o no tienen tiempo?
Mira, yo honestamente creo que ya lo dije en algún podcast, me encantan los videojuegos y por eso no lo hago, porque si no me la viviría en los videojuegos. Yo, el último que jugué hasta eso era un juego sencillito, uno que está en internet de...
Galaxian, ¿te acuerdas?
No, Star Wars, The Quest of R2-D2, algo así.
¡Ah, muy conocido! No, ¡claro!
Es un jueguito así, de lo más sencillo de Star Wars.
¿Qué iba a ser? Te la pasas cogiéndote a los monos pecosos.
Sí, sí, todo el mundo lo recuerda, es todo un clásico.
Es de Star Wars Lego, y mi hermano me lo enseñó en minijuegos de castroso, sabía que era Star Wars y que me iba a encantar, y estuve ahí horas y horas. Y horas y horas. Y...
Oye, pero no mames, esos son para niños, Pedro.
Así de ese tamaño, así llego. O sea, imagínate si agarro uno de los... Si compro Batman Arkham Asylum, estaría yo...
Y ve la clasificación y... Tres más, ¿no? 3 años en adelante. Ay, qué cagado, Pedro.
No, de hecho, mira, así como anécdota, sobra decir que cuando hubo los problemas de inundaciones aquí, llegó mi sobrino de 5 años y ya estaba tan enviciado que estaba entre los favoritos del navegador de internet. Enseguida lo encontró y comenzó a jugarlo. Entonces, bueno, eso ya así como que yo, ups.
Bueno, anyway, bueno, decíamos entonces.
Pedro, tú eres de los que disfrutan los juegos de Facebook, ¿verdad?
No, de hecho no le entro a nada por lo mismo.
Ay, o sea, bien que tienes tu mascotita en el pete.
No, fíjate, te voy a decir cómo está la cosa. Te voy a decir cómo está la cosa, güey. ¿Yo sabes dónde vi por primera vez Doom?
¿Dónde?
En casa de Pedro, cabrón.
Sí.
El hermano de Pedro sí es muy clavado, güey. Y este cabrón fue de las primeras personas que yo conocí que tuvieron una 486. Entonces, un día llegué a casa de Pedro, güey.
Para los neófitos, ¿qué es eso de 486?
El procesador 486 en tu computadora.
Que salió después del 286 que tenía yo.
Bueno, pues entonces, haz de cuenta que de repente paso por el porque iba yo al cuarto de Pedro porque tenía un cerro de cómics botados. No, es que la verdad era así como entrar a una como entrar a una tienda de cómics, güey, nada más que todo era gratis, así era en casa de Pedro. Entonces, pero paso por el y entonces estaba el hermano de Pedro jugando Doom, cabrón. Pero imagínate para mí, o sea, yo lo máximo que había visto de ese tipo de juegos era Wolfenstein. Era lo que yo había jugado, y para colmo había jugado el demo, cabrón. O sea, que tenía creo que solo 5 o 6 niveles nada más. Sí. Entonces vi Doom y dije, no mames, esa madre es realidad virtual, cabrón, está increíble, güey. Entonces...
¿Es un tren a los soldados, los gringos?
Sí, no, no mames, güey. Entonces luego traje unos disquetes y todo, y pues ya los disquetes, 3.5.
400 disquetes, ¿no? Para que te lo pasara.
No, no, pues no estaba tan pesado, güey, eran como 15 megas. Pero pero sí, me traje mis discos de 3.5 porque ya eran los modernos, cabrón.
Ajá, sí. Y de doble densidad.
Sí, a huevo. Entonces, ya me traje mis disquets y ya me los pasó este cabrón. Pero me pasó el demo también, el culero, güey. Era el puro demo. Pero ya luego lo conseguí completo, güey, el Doom. Pero no mames, güey. O sea, la neta... Pero sí, o sea, Pedro sí ha tenido contacto con los juegos de video debido a su hermano. Pero la neta, pues es que no los juega mucho. Pero más bien, el hermano de Pedro es de PC. No tienen consolas.
Sí, gamer.
Hey, totalmente.
Oye, Mario, ¿y tú en qué juegas?
En todo, güey. ¿En
consola o qué?
Últimamente me he clavado mucho a la PC, pero más bien por conveniencia que por otra cosa, cabrón. Porque realmente acabo jugando los mismos juegos. Mira, ahorita, por ejemplo, precisamente con el juego que vamos a hablar, con Batman Arkham City, me arrepentí de comprarlo para Xbox, güey. Pero por desesperado, porque ya lo quería jugar, güey. Entonces lo compré para Xbox porque para PC salía hasta...
Sí,
hasta noviembre, salió como un mes después.
Sí.
Pero la verdad es que la diferencia de gráficos es increíble, cabrón. En el Xbox es como si lo estuvieras jugando a super baja resolución en la computadora, güey. Es una diferencia inmensa, güey.
Y cabe decir que, además, el día que hicimos un podcast en mi casa, mi hermano vio la lap de Mario y me dice, ¡ay! Tiene una lap chingona y esa es cara. Esa es especialmente para gamers y no sé qué madre. Me salió diciendo un choro así de... Y yo, bueno, pues no lo había notado.
No, no, pero sí.
Acá entre dientes dijiste, Pedro, chinche geek.
De hecho, el hermano de Pedro, yo creo que eso piensa de estos pinches geeks de mierda. Pero pero sí, güey, o sea, pero independientemente de eso, sí me he clavado más a la computadora, pero por la conveniencia, porque lo puedo jugar. Si tengo un juego en computadora, lo puedo jugar en el laptop, lo puedo jugar en la casa, lo puedo jugar en donde sea.
Claro.
Entonces nada más muevo mis save games con el Dropbox. En cambio, si juego en si tengo el juego en disco, pues estoy clavado a que nomás lo puedo jugar donde esté la consola, ¿no? O en el claro. PlayStation o en el Xbox. Entonces, sí es más conveniente para mí la computadora. Pero sí, o sea, realmente la plataforma no me afecta tanto fuera de que trato de agarrar la que sea la mejor versión, ¿me explico?
Claro.
Sí.
Riva, ¿tú lo jugaste en el Xbox?
Yo lo jugué en el Xbox.
Sí. Ok, yo lo jugué en el Play 3, que son las tres versiones.
Así es.
Así que podemos decir, gráficamente creo que no hay mucha diferencia entre el Xbox y el Play 3 en este juego.
No, yo creo que no, yo creo que están iguales.
No.
Bueno, pues ya, entrando, si quieren, entramos de lleno ya con Arkham Asylum. La idea es...
Arkham City, perdón.
La idea de esto es comentar el juego. Queremos comentar un poquito antes, para los que no lo han jugado y lo piensen jugar, vamos a comentar un rato sin spoilearles nada. Y después de un ratito, sí, vamos a entrar de lleno, les vamos a avisar en qué momento, vamos a meternos de lleno a comentar el juego con todos los spoilers. Y y pues para que quien no se quiera enterar, pues le adelante a la otra parte del podcast, ¿no?
Ok.
Entonces,
¿quieren que comentemos así rápidamente que el previously, o sea, qué fue lo que sucedió en el primer Batman Arkham Asylum?
Claro, y de hecho podemos comentar tantito sobre Arkham Asylum, ¿no?
Claro. Sí, porque de hecho las historias van de la mano, puede ser, ¿6 meses después del primer juego, creo?
Sí. Oigan, ¿a ustedes qué les pareció el primer juego? ¿Fue en el 2007?
2009.
Sí. ¿Qué les pareció?
Genial.
Sí, a mí también, hombre.
Porque generalmente los juegos de superhéroes tienen esa mala espina de que no son buenos. Casi los videojuegos de superhéroes generalmente son malos, al igual que los videojuegos de las películas. Basados en películas tienen más o menos la misma suerte.
Hechos este express,
juego de
¿verdad?
Batman Arkham Asylum fue como una bocanada de aire fresco, porque sí, fue una gran sorpresa, ¿eh?
Oye, y además, el primer juego totalmente basado en prácticamente su propia historia. Ligeramente está basado en el cómic de Arkham Asylum, pero realmente es muy ligero. O sea, es una historia totalmente hecha para el juego, güey.
Así es.
Y de hecho, pues fue adaptada por el propio Paul Dini.
¡Órale!
No, y se nota, güey. La actuación de las voces es excelente, cabrón. De hecho, es el mismo cast que en la Batman Animated Series.
Sí, vale. Kevin Conroy hace la voz de Batman.
Órale.
Mark Hamill como Joker.
Sí. Que por cierto, en el Arkham City ya es el último trabajo de Mark Hamill como el Joker, ya va a dejar de ser el Joker.
Sí.
¿Y por qué?
Dijo adiós, ya dijo que era suficiente. Sí. Sin ninguna razón así aparente.
Órale. Fíjate que a mí me parece que lo hace muy bien Mark Hamill, ¿no? Yo no sé, claro. ¿Ustedes qué opinan del Joker de Mark Hamill?
Sí, es muy bueno.
Pero realmente ni siquiera se reconoce Mark Hamill en la voz.
No,
wey,
de hecho, a mí me sorprendió cuando me enteré, porque bueno, compré todas las temporadas y las vi en inglés. Y sí me sorprendió de repente por ahí notar en los documentales que era Mark Hamill el que hacía la voz de Joker. Yo dije, ¡órale!
Arkham Asylum fue un juego que, para empezar, el look de Batman fue muy especial. Es un Batman totalmente diferente, es una mezcla. Es un Batman con armadura, es un Batman que se ve, a mí me parece una mezcla entre agarras al Batman
Predator,
de Michael Keaton.
¿No? ¿Qué? ¿No es como el Batman Predator?
Es parecida, pero es el uniforme de Batman, o sea, no se ve como un uniforme especial que se haya puesto para ese momento, sino que es simplemente el uniforme que usa Batman, pero diseñado diferente. Y se ve un Batman muy bulky, muy...
musculoso.
Es un tipo grande, sí. Entonces, o sea, se ve un güey amenazador, o sea, se ve cabrón, güey. Y pues el juego a mí me gustó muchísimo. No sé, para mí fue una cosa, pero sí tuve varios detallitos con ese juego que no, vaya, son ligeras quejitas, pero el sistema de pelea nunca me gustó.
No.
Nunca me gustó el sistema de pelea de un solo botón y de llevar el ritmo con los golpes. Nunca me gustó eso de brincar. O sea, como que no me hace sentir Batman, güey. A mí las escenas que me hacían realmente sentir Batman era cuando estaba yo arriba y escondido agarraba a los malos, güey.
Bueno. Pero creo que el sistema de pelea era incluso una innovación que fue copiado hasta el cansancio por varios otros juegos.
Oye, Mario, ¿y qué te parece el avance que hicieron en cuanto al sistema de combate al segundo juego? En Arkham City está muchísimo mejor.
Sí, está más fácil de entender, güey, y más fácil de seguir el hilo, pero sigue siendo hasta cierto punto un poco ilógico. Sí me saca un poco de sentirme Batman, cabrón.
Fíjate que a mí esa es una de las partes que más me hace sentir Batman, porque la verdad, el tipo de combate es muy básico. Son simplemente un botón para atacar y un botón para contrarrestar los ataques de los enemigos y un botón para saltar. Eso era en el primer juego.
Sí.
Y si tú lo hacías con el timing correcto, que sea combatiendo contra dos o tres canijos, lo hacías con el timing correcto, se veía hermoso el combate.
No, pues sí.
Y en el segundo juego, lo mejor es que le agregaron, le incluyeron todos los gadgets de Batman en el combate. O sea, tú puedes estar combatiendo, contrarrestas el golpe de un canijo, sacas tu Batarang, lo atacas en la cabeza, una pistola que tira energía, congelándolos, poniendo las bombas en el suelo. Eres Batman en el combate. ¡Eres Batman!
No, lo que pasa es que cambia de coreografías con los golpes. Entonces, básicamente la idea del combate en Batman Arkham Asylum y en Batman Arkham City es que puede Batman pelear contra cuartos llenos de cabrones. Imagínate un cuarto con 20 güeyes, 30 güeyes, y Batman se pelea con todos. Pero la idea La idea del sistema de combate es que le das un golpe a uno, y entonces tienes que ligar ese golpe con el siguiente. A través de la palanca, volteas la palanca hacia el siguiente güey. Entonces Batman inmediatamente brinca hacia el otro güey, y te vas aventando golpe, 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 golpe. Si uno te va a pegar, aprieta el
golpe
y lo esquiva.
Que aparece como un tipo sentido arácnido.
Exacto, que en el Arkham Asylum, si tú tenías la dificultad difícil, esa alerta desaparecía. Aquí no, aquí
también me nuevo.
Oye, ¿sabes qué me pasó a mí con Arkham? Como yo jugué el Arkham Asylum, desde el principio lo puse en difícil, ¿no? Entonces, pero lo jugué muy bien, cabrón, tranquilo. Entonces, cuando tuve dije, ¡ah, qué chingados! Yo muy gallito, desde el principio. Ajá. Lo jugué en difícil. Sí, a huevo, cabrón, a mí me vale más, güey. Yo lo pongo en difícil, cabrón. No mames, estaba perrísimo, güey, pero perrísimo. Entonces tuve que volver a empezar otro juego en normal, güey. Porque, o sea, llegó un punto en el que ya no podía seguir, güey. Ya me mataban.
En cuanto al combate, ¿recuerdas que en el primer juego pues no había mucha diferencia entre los enemigos? A lo mucho alguno que otro estaba armado. Sí. Hay uno que trae armadura, hay otro que trae unos machetones, o hay otro que trae metralletas. Entonces, cada uno tienes que pensar a cómo llegarle. Sí. Estaba para el fin, o sea, tienes que decir, a este primero le dice una bomba congelante, a este hago el combo para destruir a los que están con armadura, y así, o sea, no es nada más de llegar y entrar repartiendo golpes.
Claro.
Oye, Mario.
¿Qué onda?
¿Qué te pareció la historia del primer juego? O sea, hay que, no sé si sería bueno contarles un poquito de qué va el primer juego, porque es una historia, pues, algo interesante.
Claro, güey, claro.
En el primer juego trata de que Batman, pues, captura al Joker y lo lleva a Arkham. Y cuando llega ahí, todo era un plan del Joker. De hecho, Batman hasta se las huele porque dice, fue demasiado fácil capturar esta vez al Joker. Lo lleva a Arkham y ahí dentro el Joker ya tenía todo un plan para tomar control de Arkham y tener a Batman adentro con todos sus enemigos. Esa era básicamente la historia del primer juego.
Y luego surgen otras cosas del plan real del Joker, ¿no?
Así es.
Y lo más importante de ese juego es que por primera vez en un juego vimos bien representados a toda la galería de villanos de Batman. Pero bien representados, güey. Todos eran jefes que tenías que manejar de manera diferente. Uh-huh. Y tenías que buscar la manera de pelear con ellos. Y muy bien, las personalidades muy, muy bien presentadas. Poison Ivy estaba muy bien presentada.
Me imagino.
Harley Quinn. Es desagradable. O sea,
Partes del espantapájaros eran geniales, ¿eh?
Muy buenas. La primera vez que es expuesto Batman al gas del espantapájaros, tú no sabes qué pedo. Simplemente ves como que borrosito y todo.
No te das cuenta.
Y te empiezan a espantar bien feo, güey. Entonces, ¿verdad?
Entonces, y en unas partes te dan realmente no.
Porque para colmo empieza a sentir los efectos del gas en la morgue.
Órale.
Entonces, sí te espantan medio feo, güey. Pero está muy bueno. No entiendo muy bien realmente cómo funciona eso entre la realidad y lo que ves tú en el juego, pero las escenas están muy chidas, funcionan muy bien para juego de video, güey.
Así es. Qué bueno.
Oye, y bueno, pues de la gran adición, así ya lo que realmente cambió Arkham Asylum con Arkham City, es que aquí tomaron una especie de mezcla entre lo que fue Arkham City y un juego de abierto, los juegos que les llaman Sandbox, que es el juego así tipo es. Grand Theft Auto.
GTA.
Y no, yo repito, fue una decisión que pudo haber costado el juego. No es fácil llevar, todos lo sabemos, pero dices, Batman en un juego mundo abierto, ¿cómo va a funcionar eso? Y creo que lo hicieron muy bien.
¿Sabes cuál es la base, güey?
No, tienes que hablar así.
Oye, ¿sabes cuál es la base? Que no sé si ustedes han jugado los juegos del Hombre Araña, los de la película.
Sí.
Que fueron los... Y luego el de Superman, de la película de Superman, también lo hicieron así.
Ese fue horrible.
Pero fíjate que la base es que todo parecía paja. O sea, parecía simplemente que habían puesto un área, un ambiente donde jugar, pero estaba vacío. Y las misiones que podías hacer eran realmente 6 o 7 misiones que todas eran iguales.
Y se repetían.
Se repetían, entonces era una estupidez quién iba a dedicarle tiempo a eso, ¿no? O sea, son juegos hechos pensando en los niños y pensando en sacar la lana del cajero lo más rápido posible,
claro,
aprovechar la película lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pero este juego, realmente las misiones que haces paralelas a la misión principal, todas tienen una historia y todas son interesantes, güey. No hay una que no sea interesante y que no añada algo al juego, güey.
Tiene muchísimos cameos de otros personajes del mundo de Batman.
Hay una sorpresa.
Cameos.
Hay una sorpresa muy especial cuando de repente recibes una llamada de Alfred. ¿Se acuerdan? Ahorita la comentamos cuando hablemos de spoilers, pero... Okay. Hay una sorpresa que te llama Alfred y hay una aparición de un villano que nunca te esperas venir. Y que a mí me pareció excelente.
Y el villano se vino.
Ah, qué pedo. Oh my gosh.
Es que Pedro no usa el doble sentido. Pedro usa el sentido directo. Único.
Sí. ¿Y qué? ¿Te manchó de blanco y apestaba pescado?
Sí, o sea, Pedro.
¿Qué onda?
Bien ingenioso.
Bueno. Entonces, sí. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir antes de entrarle a los spoilers?
Estaba diciendo de la historia del segundo juego, que creo se desarrolla como 6 meses después de, en cuanto acaba el primer juego. ¿Podemos decir el final del primero?
Pues, no sé, ¿tú qué opinas?
Para la historia del segundo.
Ya, quien no lo jugó, no lo jugó, güey.
Exacto.
Bueno, al final del primer juego, no voy a dar muchos spoilers tampoco, al final... Juego de combate pues, con el Joker, es el enemigo final, y el Joker queda muy mal, queda bastante de, no sé, dañado después de la última pelea con Batman.
Porque se inyectó Venom y se hizo un gigante.
Así es, músculos. Ese final estuvo muy extraño, ¿eh?
El mensaje de abuso de las drogas, ¿no?
Así es. Ah, y en el segundo juego inicia donde el alcalde, el que era... jefe de Arkham Asylum, ¿cómo se llamaba, Jack?
Quincy Sharp.
Quincy Sharp, ahora es el gobernador de Gótica.
Así es el presidente municipal.
Es el alcalde de la ciudad.
Alcalde de la ciudad. Y su plan es que va a sitiar una parte de Gótica y la va a hacer como una cárcel, pero gigante.
Ahí va. Muy el estilo de Tierra de Nadie, no sé si es la historia de Batman.
Así es, está bastante inspirado en eso de Tierra de Nadie.
A mí más bien me pareció como que está inspirado en Snake Plissken, pero bueno.
Ajá.
Ándale también.
Pero detrás de Quincy Sharp hay un personaje ahí que lo está guiando y tiene sus intenciones propias.
Que fue anunciado desde el principio, güey.
Ah, claro. Es el señor Hugo Strange. Pero, ¿qué se me hace muy ilógico? Y es una versión que tengo yo del juego. ¿Cómo Batman iba a permitir que iban a agarrar un pedazo de su ciudad y iban a hacer una prisión? Oye, que no hay organismos de la ONU que detengan eso, no sé. No vamos a hacer de la vida gorda y vamos a dejar una prisión en Gótica. Se me hizo muy extraño.
Güey, yo creo que, bueno, pues es que Batman nunca ha estado en contra de las autoridades, entonces yo creo que bueno, lo que plantean ahí es que fue una decisión gubernamental el hacer eso, ¿no? Entonces, pues yo siento que más bien saldría de carácter si Batman... Bueno, no sé. ¿Tú qué opinas, Pedro? A ver, ¿tú qué opinas? Y si, a ver, Pedro, que está fuera, nos puede decir a ver si está fuera de personaje o no. Resulta que al empezar el juego, una gran parte de la ciudad, todo el centro de la ciudad, digamos, la parte vieja de la ciudad, está amurallada y la convirtieron en esta prisión que se llama Arkham City. Con un alcalde en donde tienen a todos los internos.
Bueno, yo creo que Batman no haría nada, pero el que sí se pondría de cabeza, si se treparía la lámpara y haría todo lo posible por evitarlo, más bien sería Bruce Wayne. Ahí estaría, no Batman, Bruce Wayne.
Y se lo metería. Hace.
Entonces, y pues ahí lo tienes, en eso comienza el juego precisamente, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, pues entonces sí me la creo.
Sí, porque el juego comienza precisamente en que Bruce Wayne está dando un discurso público hablando en contra de la creación de Arkham City.
Sí, sí.
Y lo meten a la cárcel.
Así es, y lo meten al bote, güey. O sea, qué pedo.
Y se lo meten, eh.
Ya ves. Y bueno, ¿qué tal está el juego?
increíble, güey. Todo lo que le faltó a Arkham Asylum lo tiene Arkham City. Está...
De hecho, cuando digamos de este juego en el programa, estamos viendo todos los easter eggs que tiene. Y en ese momento, despuesito de que más bien que Bruce Wayne es introducido a esta prisión, ya ves a un villano de entrada, sí, ya ves a un villano ahí, que yo no lo había visto en un sitio, y este era Black Mask. No sé si
¿Y lo viste, Mario? Ahí.
No lo vi, güey. ¿Dónde estaba?
Sale Black Mask.
¿Dónde estaba, cabrón?
En cuanto tomas control del personaje este de Bruce Wayne, que tienes que pasar por unas rejas. Que se pase por el lado izquierdo. Sí. Al del lado derecho está Black Mask y lo están golpeando dos policías.
Ah, pues claro que vi esa parte que estaban golpeando un güey, pero nunca vi que fuera Black Mask, güey.
Era Black Mask. Y de hecho, cuando vas entrando, ya que te vas por la reja, hay un fulano que te dice, te tengo en la mira.
Sí.
¿Y sabes quién es?
¿Quién es?
Es el francotirador.
Deadshot.
Ah, órale. Tiene
misiones dentro del juego.
Sí, claro, tiene las misiones de los francotiradores, sí. Órale. Fíjate que esas misiones no las he acabado.
Es muchísimo el contenido que tiene.
De hecho, yo ya llevo el 100%, así que ya acabé todas las misiones.
Ahora, ¿a poco te aventaste todas las cosas? Lo que sí, fíjate que un detalle que tengo, creo que exageraron en las cosas esparcidas por la ciudad del acertijo.
400 trofeos de acertijo.
Son demasiados, güey. O sea, me hace sentir que estoy en me falta un honguito Koopa que salga, güey.
Fíjate que yo estaba igual. Somos tan babosos y creen que voy a juntar los 400 trofeos de acertijo. Me faltan 23. No, hombre. De veras que uno dice, bueno, son demasiados, pero una vez que ya entraste en el personaje, con todos los gadgets, o sea, bien empleado. Ahorita no lo sabemos. Y sí, de veras, den la oportunidad. Lleven a Batman a su máximo nivel, van a querer hacerlo.
Sí, es cierto. La verdad es que en una parte del juego te sientes agobiado con tantas cosas que hay que hacer. O sea, te dan el objetivo, ¿sabes qué? Ve al hospital o cualquier parte. Y en el camino te encuentras un señor y te está pidiendo ayuda y le dan un balazo en la cabeza. Misión de encontrar al francotirador. Y dice, bueno, voy a ir a encontrar al francotirador. Te vas caminando y en el camino te encuentras a Bane. No, ¿sabes qué? Ayúdame a quitar todos los botes del veneno de Venom de la ciudad. Ok, misiones de encontrar los botes de Venom. Y así, cada cosa que quieres hacer te la van interrumpiendo con más y más misiones. Y todas son misiones que se ven padres y te dan ganas de hacerla, pero así se vuelve bastante agobiante.
Es al principio, porque ya después, ya que estás entrado en todo, ya sabes más o menos por dónde va cada cosa. Entonces, ya sabes que con Bane, lo que te dio Bane, pues van a ser los botes estos que tienes que destruir. Sass también te da un minijuego muy chistoso. Lo que más me gustó son las partes del acertijo. El acertijo tiene unos rehenes que le pide a Batman que para liberarlos tiene que resolver. Vaya, es imposible, hablando de desde el punto de vista de historia, es imposible todo lo que hace el acertijo, ¿no? Más bien estos ya son ambientes totalmente de juego de video que te pone el acertijo, que tienes que brincar por aquí, ir por allá, resolver ciertos puzzles ahí de electricidad en el piso y en fin. Pero están padres, pero al mismo tiempo te ponen la proyección del acertijo con todo un diálogo desde el principio hasta la última misión de estas. Y muy bien actuado, güey. E imita más o menos al acertijo de Jim Carrey. Nada más un poco más serio, pero es parecido.
Sí. Tiene que equilibrar ese acertijo.
Sí, y están padres las misiones, güey. Pero sí, el acertijo lo ponen muy chido. Porque en Arkham Asylum solo se oía la voz del acertijo y realmente no era muy... No te interesa. Bueno, a mí en lo personal no me interesaba realmente hacerlo. Era como simplemente una cosa que estaba ahí, pero si hacía bien y si no, pues no.
Pero en ese sí me interesó. ¿Comiste fibra y hiciste bien?
Yeah. Oigan, y por cierto, usted que tanto le dan a los cómics, ¿no leyeron en los cómics que son basados en este juego?
Que fíjate
son,
que no.
De hecho, son el
no, yo tampoco.
Tal que va entre medio de los dos juegos.
No, fíjate que no. Fíjate que yo quise leer los cómics que estaban basados en DC Comics Online. Porque me gustó el juego de momento, vaya. O sea, hice un personaje y le llegué al nivel 30. Y pues ya lo dejé, ¿no? Pero quise leer los cómics. Se me hicieron tan malos, güey, y tan sin chiste. que ahorita los cómics basados en Arkham City no me llamaron la atención, güey. ¿Qué tal están?
Pues más o menos, No son tan, como dices tú, no son tan buenos. Ahí está. Da nada más como que un pequeño previo de cada uno de los enemigos que te vas a encontrar a lo largo del juego. Hay uno del acertijo, otro del dos caras y así más o menos.
Yo creo que una adición que yo agradecí mucho y que qué falta me hizo en Arkham Asylum, güey, fueron las bolitas de humo, cabrón. Las bombitas de humo de Batman. Aquí lo añadieron por fin las bombitas de humo de Batman, güey. No mames, qué chingón usarlas, güey, la neta. O sea, de estar así arriba en un edificio, güey, ves a un grupo de cabrones abajo, les avientas la bombita de humo y luego te les avientas a pelear, güey. ¡Pa, pa, pa! O tienes a unos güeyes enfrente con una ametralladora, te van a disparar y psh, echas la bombita de humo y psh, disparas para arriba y te escapas.
Pero la verdad, creo que con casi todos los gadgets me sentí bien, bien Batman, de veras, ¿eh? Porque sí, el gancho es una chulada cuando estás viendo un enemigo cerca de una pasarela, digo, de algún barandal. Se lo tiras y desde ahí lo jalas y wow, y ya valió. No, todos son increíbles, todos los gallos son increíbles.
Y fíjate que algo de lo que no me gustó del primer juego fuera que me forzaran a hacer las cosas como ellos querían que las hiciera. O sea, las partes donde tenía que ser stealth, tenías que, o sea, oculto. No había manera de matar a los enemigos más que de esa manera. Y en este segundo juego te dan como que más libertad.
Sí,
si quieres
totalmente.
Ser un Batman que llegue dando catorrazos, puede serlo. Si quieres ser un Batman que llega oculto, puede serlo. Eso me gustó del segundo.
Especialmente en las partes en exteriores, ¿no?
Claro, sí.
Porque en interiores se asemeja mucho al formato de Arkham Asylum. Cuando estás adentro de un edificio haciendo una misión, ¿no?
Claro.
Pero sí, fíjate, la historia, Pedro, a mí me sorprendió muchísimo. Digo, ya, entrando de lleno en spoilers. Hay una parte en donde, de repente Alfred te llama. No, ¿por qué recibes una llamada de Alfred? No me acuerdo, pero el punto es que te dice que vayas a cierto lugar. Vas, te madrean, despiertas y estás en una mesa así, se ve en primera persona, güey.
Ah, sí.
Se ve una luz atrás y entonces empiezas a ver. Y son puros güeyes con máscaras de Alicia en el País de las Maravillas, güey.
Sí, increíble.
Y en la sombra, en la cabecera de la mesa, ves al sombrerero loco, güey. Con su sombrerote y todo. Y Batman así todo apendejado, güey, porque le puso una máscara, güey. Y ya ahí empieza toda una secuencia. Pero no manches, o sea, eso lo hizo un fan de Batman, cabrón. O sea, esa madre. Sí, claro. Eso no lo hace un güey neófito, güey. Porque además, bien presentado el sombrerero loco, güey. Bien, bien, bien presentado, güey.
Mucha atención al detalle en todos los enemigos.
Sí. Oigan, ¿qué les pareció ese concepto de la ciudad subterránea de Ra's al Ghul?
Pues un poco calado, ¿no? ¿Cómo se va a dar cuenta que debajo de su ciudad tenía una guarida de Ra's al Ghul?
Fíjate que hay, o sea, ya a la mitad del juego, el villano que aparece de la nada y que tú no esperabas que surgiera, te encuentras a Talia ahí y te ayuda. Y entonces tú de repente salen asesinas de la Liga de Asesinos. Entonces Batman le pone un rastreador a una de las asesinas de la Liga de Asesinos, la sigue. Y resulta que la sigues abajo de la ciudad, güey. Y haz de cuenta que es una especie de utopía en los 30s. Me recordó mucho a Bioshock, no sé a ustedes, ¿jugaron
claro,
Bioshock?
Sí, la estética muy parecida.
Muy parecido a Bioshock. Bueno, una ciudad subterránea en los años. Así todo se ve como los 30s. Cosas abandonadas y todo se ve de los 30s. Y una grabación de que bienvenidos a la utopía mundial, que no sé qué. Y según yo es la voz de Ra's al Ghul. Pero entonces, como que Ra's al Ghul tuvo una ciudad ahí abajo.
El mismo concepto de Rapture del Bioshock.
Exacto, el mismo concepto de Bioshock. A mí me pareció muy, muy parecido. Y pues ahí Batman es a donde sigue a Talia. Y es, bueno, a la asesina esta, ahí se encuentra a Talia. Y le ponen la prueba. La principal línea de la historia en el quest principal es que Batman lo envenenó el Joker con la misma cosa que él está envenenado. Y el Joker lo que quiere es que Batman encuentre la cura para que él se cure también, ¿no? Uh-huh. Entonces para poder curarse el Joker había recurrido a al Mr. Freeze. Uh-huh. Y pues Mr. Freeze tenía la cura, pero desapareció. Entonces por eso peleas con el pingüino, un pingüino totalmente diferente, un pingüino. Sí. ¿Qué les pareció a ustedes?
El detalle del ¿cómo se llama? El monóculo.
El monóculo es un fondo de botella, güey.
Órale.
Incrustado en su ojo.
Oye, y en la garganta también tiene como un tipo bocina o algo así aquí abajo.
Sí, como que tiene esa enfermedad que no pueden hablar y que tiene la cosa esa que se ponen en la garganta para hablar.
Por eso se escuchó un poco como pingüino, pues.
Ajá, exacto.
Ah, órale, o sea, está muy padre.
El diseño del pingüino es radicalmente distinto al pingüino que conoces.
Órale, qué padre.
Inclusive la historia la cambiaron, porque aquí le ponen toda una historia de que él era hijo de una familia muy conocida de Gotham, que hasta ahí va igual, pero tienen un club que tuvo en su familia.
De Ice Age. Casi lo hacen rival de los días, ¿no?
Sí. Y te presentan toda la historia, pero toda la historia del pingüino es ligada a ese club de su familia. Y él lo tuvo, pero se volvió loco el güey. No, él...
Oye, ¿y qué onda con los trajes alternativos de que puedes tener en el juego?
Puedes jugar con Batman Beyond, ¿no?
Batman Beyond, Batman The Dark Knight, Returns, así, todo gordito, viejito. Batman de Tierra 1. Ese, una duda, ¿ese es el Batman de los 52?
No, el Batman de Tierra 1 es el Batman que, pues, es el...
El original, digamos.
Sí, exacto.
Pero su traje, ¿lo has visto? Es un traje, a mí me parece se me hace muy parecido al de Batman de los nuevos 52. Bueno, también puedes tener el de Batman de los 70s, o sea, aquel Batman que era gris con azulito.
Ese no lo he visto, güey.
Y el de Animated Series.
Órale.
No, y si compras el Blu-ray de Linterna Verde, no lo hagas más, por favor, te puedes llevar el traje de los 50 Corps.
Órale.
Sí, el Batman amarillo, ya es que él en Black Knight.
Sí, que el que le iban a dar en Black Knight. Que le iban a dar su anillo a Batman de.
Sí.
De para Sinestro Corp y lo rechazó.
Sí, sí. Oye, Mario, ¿y jugaste la parte de Gatúbela?
Sí, cómo no.
Yo no.
¿Por qué, güey?
Y si me gustaría jugar la parte de Gatúbela.
Digamos que no puedes cargar nada en mi Xbox.
A mí me gustaría jugarle la parte de Gatúbela, pero... Bueno.
Ah, digamos que no puedes descargar nada en tu Xbox porque digamos que le tienes tronado el ejote a tu Xbox.
Sí.
Chale, güey. Vaya, está chida, pero no creas que añade mucho a la historia, ¿eh? Está padre. Gatúbela sí se maneja totalmente diferente que Batman. Es no creas, no es como los trajes, que estás jugando con el mismo realmente, o sea, hace lo mismo.
Ciertas partes nada más de la historia que puedes jugar como Gatúbela.
Sí, en otros lugares, y sí, se mueve totalmente diferente y el estilo de juego es totalmente diferente, pero no creas que te pierdes de mucho, es muy sencillito y son pedazos muy cortos realmente.
Oye, bueno, ¿y qué te pareció el final?
A mí me gustó mucho, porque involucra mucho con el origen de Batman. Entonces, me gustó muchísimo. Y hablando del final, en donde sale Batman cargando al Guasón.
Sí, esa parte.
Ay,
me gustó muchísimo. O sea, me parece, es un final que realmente te da una conclusión y te da un sentido de que terminó algo, cabrón.
Sí, pero te molesta que hayan hecho eso, o sea, o...
A mí no.
O lo ves como aparte de, okay, la línea de los juegos, ahí termina. Esa parte, porque cuando nosotros hablamos del juego en nuestro programa, yo todavía no lo había terminado, y aquí Jack y otro amigo ya lo habían terminado, y me dijeron que les había molestado mucho, que esa parte era la que les había bajado puntos en el juego.
¿Pero por qué, güey? No entiendo por qué.
Entonces, ¿por qué me molestó el final? Han visto las últimas películas de Batman, ¿no? Realmente no se ha sentido que desperdicien ningún personaje, ¿no? Es decir... no podemos ya a una muerte, yo creo que, por ahí dicen que murió dos caras, no creo, pero bueno, la cosa es que se siente que los personajes los pueden sacar en cualquier momento de la película, que ya están por ahí en el universo, ¿no? Y en este juego, realmente, le hacen a todos varios personajes en el final, prácticamente la última hora del juego, pues, te deshaces de tanto del póker como Rosa Gould, como Hugh Strange, como Solomon Grundy.
Bueno, mira, Ra's al Ghul, estamos acostumbrados a ver que le pasen cosas así. Realmente. Eso no me sorprendió en lo más mínimo. Hugo Strange es un güey que en los cómics realmente está ausente. Generalmente, Hugo Strange es un villano que no ha sido muy utilizado en Batman. Es el primer villano de Batman. Pero no es, vaya, el primer villano reconocible en toda la historia de los cómics de Batman. Pero no es un güey que se use mucho. Entonces, la neta, me valió madre. Y este... la neta, güey. Y en el caso del Joker, me gustó, cabrón. O sea, me dio un sentido como ver cuando el Joker de Jack Nicholson se murió, cabrón. O sea, realmente... O sea, hay una conclusión y realmente Batman venció al villano, güey, ¿no?
Sí, entonces... pero además existen los pozos de Lázaro dentro del mundo del juego, entonces cualquier cosa puede pasar.
Claro, güey, o sea, yo creo que...
El pozo de Lázaro debajo de Ciudad Gótica, hombre. Ya sé, hombre. Ok, lo que quería decir yo es que realmente sentí que esos personajes, los, no sé, no los utilizaron a su 100%, pues si llegan
Jack.
Así, como para, aquí ya estamos este nudo... Eliminando por
el plan. Jack, ¿sentiste que hicieron lo que hicieron con Bane en la primera de esa película de Batman? Con George Clooney.
Y hombre,
lo gastaron así.
Lo desperdiciaron.
¿A Joker te refieres?
No, de hecho, casi todos los últimos años que te enfrentas.
No, güey, fíjate, mira. No sé. Yo te lo voy a plantear así. Desde el punto de vista de juego de video, No puedes darles la misma profundidad a los personajes que les puedes dar en una película o en un cómic. De hecho, este juego tiene sorprendentemente un desarrollo sorprendente de los personajes que no ves realmente en casi ningún juego fuera de RPGs grandísimos como Skyrim o como Final Fantasy, por ejemplo. Solo ahí ves desarrollo de personajes así, güey. Pero realmente... tiene un desarrollo muy profundo de los personajes. Y ya, y realmente a todos se les da una pelea de jefe. A todos. Tanto a Ra's al Ghul, como a... Al único que no se le da una pelea de jefe como tal, es a Hugo Strange. Pero Hugo Strange, pues estaría fuera de personaje.
Es un mastermind.
Exacto. Estaría fuera de personaje que tuvieras una pelea contra él, a menos que de alguna manera metieran algún gimmick de que se convierte en monstruo o agarra algún robot gigante o alguna cosa así, ¿no? Creo yo.
Bien, Mario.
Sí, dime.
Si estás al tanto de que había un easter egg en el primer juego que hablaba de Arkham City. ¿Sí te enteraste de eso?
No, para bueno, nada.
Ya ves que tienes ese gadget que es los ojos de Batman, el casco, que te permite ver modo detective.
Sí, sí.
Bueno, en el primer juego... hay una pared que no te da ningún indicio de nada. Tú la ves con la vista de detective y no te muestra nada. Pero si le pones de ese gel explosivo, la rompes, entras y se ve que ahí están los planos de Quincy Sharp, el plan de hacer Arkham City.
Ah, no manches, güey.
Sí, está todo el mapa de Arkham City. O sea, esta idea viene desde el 2009 y a la continuación ya estaba cantada entonces.
Bueno, yo les digo otro de ese juego. Lo sigo jugando, he encontrado algunas cosas por ahí. ¿Recuerdan el barquito abandonado que está en los docks? El único barquito que se ve medio al nivel del agua, que usa para entrar a la guarida de donde tienen a la esposa de Mr. Freeze, no sé si lo recuerdan.
Más o menos.
Bueno, en ese barquito hay una especie de puerta que si te pones ahí y ahí pones el de señales, ¿cómo se llama? El codificador, ¿sabes? Logras abrirlo y encuentras algo, un pasaje, algo de espantapájaros, que es el gran docente de este juego.
Órale. Oye, y no sé si ustedes vieron atrás del teatro, porque el clímax del juego, Pedro, es en el teatro, en el cine donde mataron a los papás de Batman. Pero en cualquier momento del juego tú puedes pasar por ahí. Y atrás del edificio está marcados con cinta donde quedaron los cuerpos y con flores. Y una grabación dejada por Hugo Strange. Ah, porque en este juego Hugo Strange sabe que Batman es Bruce Wayne.
Así es.
Me pareció ese un toque muy, muy interesante, muy bueno.
¿Pero qué dice la grabación de Hugo Strange?
Le dice que él, diciéndole de si, ¿qué te parece? ¿Has vivido hasta para las expectativas de Thomas Wayne? No sé. O sea, todo jugándole psicológicamente a Batman para derrotarlo psicológicamente, güey, desgastarlo psicológicamente. Entonces, muy chido.
Ahora, de hecho, cuando ve la rosa, ¿no? Y brinda sus respetos, ¿no? Esa parte está memorable.
Sí, está muy chida. Es de las cosas, oigan, que más te acuerdas. ¿Qué hubo?
Y ustedes que son gente de cómics, toda la data que te dan en el juego de la información de los enemigos, todo eso es real, o sea, o se tomaron muchas libertades para el juego.
Mira, está medio basado, está más basado en la serie animada que en, es una mezcla de la continuidad de la serie animada y la continuidad de los cómics. Tiene muchas cosas de la continuidad de los cómics.
Pues sí, anda un mini por ahí metido, pues era casi obvio que iba a ser eso.
Mira, por ejemplo, el Robin que aparece un Robin con un diseño súper extraño, güey, rapado el güey, y un diseño de traje muy raro, pero además se ve un güey, pues ya un hombre, cabrón, o sea, se ve un güey de 30 años, 25, 30 años, güey, ¿no? Que viene, que ese va a ser, te aseguro que ese es el próximo contenido, ¿eh?
De hecho, no, el Robin venía de Improx si lo apartabas en Blockbuster, perdón por el... Pero porque yo podía jugar con él al principio
No, pero yo lo que te digo es que va a ser contenido de historia, güey. Va a ser lo que pasó con Robin cuando fue a dejar lo que le da Batman, güey.
Un DLC sobre la historia de Robin, sí, puede ser.
Sí, porque realmente eso de que saquen contenidos que no son de historia, a mí me caga, güey. Que saquen así que multiplayer o que escenas de... Me caga, porque yo este juego no lo juego para el multiplayer, güey. O sea, por favor, lo juego para ser Batman y para la historia, güey, ¿no?
¿Pero no te gustaría un Batman 3 donde puedas jugar Batman y Robin multiplayer
y Nightwing?
Sí, en co-op sí me gustaría, pero jugar la historia en co-op estaría chingón.
Y por cierto, en este juego hay varios guiños para una próxima entrega. A ver, Alex se dieron cuenta.
¿Para una siguiente entrega?
Ah, sí, mira. ¿Recuerdas que hay una misión, la de donde sale Israel? No sé si sí. cuando sales por ahí, en varias partes sale Israel, que te dice sobre una profecía. De hecho, si completas esa misión al 100%, te dice, vas acerca a la gran oscura de Ciudad Gótica, y tú serás una más importante. Entonces ya te estás soltando un chorro para la siguiente entrega del juego.
¡Órale, chido!
Y, de hecho, hay otro personaje por ahí, en la misión esta del... ¿cómo se llama? La del tipo que... Ah, de las caras, no sé cómo exactamente se rimaba. Pero eran unas personas que encontrabas ahí sin rostro prácticamente, y cuando lo empiezas a investigar, cuando vean quién es el que está detrás de eso, se van a llevar una sorpresa.
Ah, fíjate que sí encontré unos cadáveres sin rostro. ¿Sabes qué me pasó a mí con este juego? Me caga que cada año sacan... O sea, hay una sequía tremenda de juegos de febrero a septiembre... Y de repente en septiembre salen todos los juegos buenos de golpe, ¿no? Empieza a salir todo el bonche de juegos buenos, cabrón.
Claro.
Entonces, ahorita me pasó el de Batman. Primero empecé a jugar Dark Souls. Lo jugué a la mitad y luego salió el de Batman. Entonces empecé a jugar el de Batman, cabrón. Dije, bueno, Dark Souls lo fue el año que entra en la sequía. El de Batman, ¿no? Empiezo a jugar Batman. Y bolas. Apenas acabé de terminar Batman cuando salió el Skyrim. Y pues ahorita el Skyrim, digamos que tiene acaparada mi vida.
La mía también.
Sí, no mames, o sea, está muy cabrón ese juego. Entonces...
Oye, Mario, tienes gustos similares en juegos, a los de nosotros.
Sí, pues es que, vaya, pues yo creo que... Sí, me gustan mucho los RPGs, güey.
Fíjate que a mí me pasó lo mismo. Salió el juego de Batman, que si este juego lo sacas en época de sequía es una joya, ¿no?
Exacto.
Pero no le pude dar el tiempo necesario para sacar todo, o no lo pude jugar como a mí me hubiera gustado. Simplemente lo jugué para acabarlo. Me interesaba saber qué pasaba.
Claro, claro.
¿Sabes por qué yo sí logré el 100%?
Porque tú eres Batman.
Y lo que tiene este juego es que es precisamente eso. Por ahí escuché que lo habían dicho, que este juego no es un juego de mundo abierto, no es un juego de misiones, es un simulador de Batman. ¿No más?
Sí. Pues sí, en parte, güey.
Definitivamente base. No lo juego. Me voy a estar el 90% de sí. mi tiempo libre en eso. Oh,
chale, Pedro.
Y más no, de esos que. Me voy a obsesionar.
Anda repitiendo lo que ves en la calle, ¿no? Porque yo, después de que jugué, allá andaba en la calle brincando sobre los carros, columpiándome en lo que podía. Con una toalla alrededor, nada,
¿no? No, sí. Fíjate que a mí me pasó eso también. Salió Batman, salió Uncharted, salió... Y ahora con Skyrim ya...
El Uncharted ni siquiera lo he jugado, güey. O sea, yo sé que es una renta de una semana jugarlo, güey. Pero no lo he rentado, cabrón. No lo he jugado. Imagínate. Así está el pedo, güey.
Entonces, al que le gusten los videojuegos, recomendadísimo.
Así es. Sí, bueno, jóvenes, pues...
Si eres fanático de Batman, más que recomendado.
Ah, fíjate que yo creo que este juego... para cualquier persona que le guste Batman, si no está, para una persona que nunca ha jugado juegos de video, si está un poquito cabrón, que le entienda, güey. O sea, así el güey de que, a ver, mijo, a ver el juego de Batman, ¿cómo está el juego? A ver, déjame jugarlo, mijo. No le va a entender ni madre, no va a saber cómo hacer nada.
Demasiadas referencias.
Y no solo eso, sino que el control está difícil, demasiados gadgets. O sea, la verdad, sí, yo, para meter todo eso en el control del Xbox o en el control del PlayStation, está cabrón, güey. O sea, porque son muchos gadgets, muchas cosas que, de hecho, de momento hasta se te olvida que traes cosas, güey.
Sí.
Se te olvida que traes cosas que puedes usar. Porque sí, metieron mucho, güey.
No, y demasiados easter eggs. El easter egg de la prueba de embarazo, ¿lo vieron?
No, güey, no.
Dan, cuéntales.
Bueno, en donde está la guarida del Joker, hay una parte donde, en este juego, a Harley Quinn tiene un nuevo traje, no es el mismo que vimos en el primer juego.
Sí, se ve bastante
en
chida,
la guarida
la
tiene ella colgada el traje de su primer juego.
Sí, lo vi.
En ese traje hay una prueba de embarazo positiva.
¡Ah, no mames, güey!
Sí.
No lo vi, cabrón, no, o sea, no lo vi. Vi el traje viejo, pero no vi eso.
Vamos a tener un Jokercito para el próximo juego.
Chido, güey. Bueno, jóvenes, pues se nos acaba el tiempo.
Ok.
Oiga, pues, ¿qué podemos decir para cerrar?
Compré el juego de Batman. Sí. No, sí, muy bueno, la verdad.
No, sí vale la pena. Sí, cómo no.
Oye, juego del año. Yo creo que está muy cabrón. Fíjate que, porque fue juego del año para muchos de los, muchas páginas en el año en que salió Arkham Asylum.
Ajá.
Pero es que ahorita la competencia está bien cabrón.
Ay, sí, se puso muy fuerte.
O sea, yo creo que sí hubiera podido ser juego del año el año pasado, güey. Pero este año...
Skyrim este año, tal vez.
No, este año Skyrim se lo va a llevar todo, güey. O sea, es que no mames.
Así es.
¿Y qué tiene ese juego? A ver.
Es un RPG de mundo abierto, es el
Dungeons and Dragons, digamos.
Es el cuarto juego de una serie de RPGs. Quinto, ¿ah? ¿Eh? Cierto, quinto.
Y como dicen que no hay quinto malo.
Sí, es.
Desde el Xbox, bueno, yo el primero que jugué es uno que se llama Elder Scrolls, se llama Morrowind, que salió Morrowind en el primer Xbox. Para mí fue increíble ese juego, fue una cosa, no mames, o sea, era el primer RPG real que podías hacer casi las cosas como si estuvieras ahí, güey, ¿no?
Así es.
Y después salió Oblivion, ya en el Xbox blanco, en el 360. Uh-huh. Y pues fue, vaya, en su momento fue increíble, ¿no? Un mundo en el que simplemente para donde caminaras había cosas que hacer y historias nuevas que hacer. Encuentras cosas, ¿no? Encuentras una casa. De repente entré a una casa en donde se oían gritos. Entro y una señora, ¡ay, ayúdeme mi marido! Que no sé qué. Y entonces abres la puerta y era un estudio de pintor. Entonces tocas un cuadro y ¡chin! Te metes al cuadro, güey. Y entonces ya sacas al marido que estaba metido ahí en el cuadro y no sé qué. Ese es un detalle de Oblivion. Pero ese quest, yo creo que no lo vio todo mundo porque tienes que haber pasado por esa casa y haber contestado a los gritos. Porque, o sea, son juegos que yo a ese juego le dediqué 150 horas, pero cagado de risa.
Fíjate, hay un detalle muy chistoso. En el juego de los Simpsons que salió hace poco, en la parte final del juego te encuentras con Dios. Entonces los Simpsons se dan cuenta que Dios los estaba jugando a ellos como videojuego. Entonces, para vengarse de él, Bart le roba su tarjeta de memoria y le dice Dios, no, regrésame esa tarjeta. Dice, tengo como 300 horas de Oblivion ahí.
¡Qué idiotez! No, es que sí está cabrón ese juego. Y ahorita sacaron Skyrim, que es un juego que, vaya, es el mundo más lleno de cosas que yo he jugado en ningún juego de video, güey. Para donde camines hay cosas chidas. Y realmente puedes enfocarte a hacer el quest principal, pero es que, vaya... Para donde vayas, güey, es increíble, güey. Historia tras historia tras historia. Y pues muy, muy chidos. O sea, no sé cómo explicártelo, tendrías que experimentarlo.
No, sí lo entiendo.
Pero realmente es como si estuvieras ahí en ese mundo, güey.
Qué padre.
Y lo padre de esto, Oblivion tenía el detalle de que había muchos, muchos calabozos, muchas cosas, pero la verdad es que parecían todos iguales, güey. Uh-huh. Te metías a uno y era igualito al otro. O sea, lo que es las side quests, ¿no? En cambio, Skyrim, cada calabozo, cada cueva, cada lugar que te encuentres tiene una historia diferente y es diferente, cabrón. Es increíble lo que hicieron estos güeyes.
Te puedes hacer vampiro, hombre, lobo.
Sí. Entonces. Sí, sí. Es increíble lo que hicieron estos güeyes.
Si tienen mucho tiempo libre.
No, pues no es que es una cosa. Vaya, Oblivion es un juego que yo jugué por 6 meses tranquilamente, güey.
Sí, o sea.
Igual yo lo voy a jugar por mucho. El problema es que ahorita viene el Old Republic, entonces no sé qué voy a hacer, cabrón. Pero bueno.
Más Effect 3.
Sí, cabrón. Mass Effect 3 también. ¿Sale este año Mass Effect 3?
El 2012, sí.
Fíjate. Y viene Diablo 3 también. O sea, no mames, está cabrón. Pero bueno.
Diablo 3, ese sí me voy a perder.
Oye, hay que ponernos de acuerdo para jugar el Diablo 3, cabrón, cuando salga.
Órale.
¿Les gusta?
Sí, lo juegan. Soy del Diablo, casi los juegos que unió al grupo de nosotros.
Órale, pues chido, güey. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente les tendemos la invitación a Hobbies y Zombies. Nosotros ahorita estamos de vacaciones, pero regresamos por ahí de enero y grabamos casi todo el tiempo los viernes a las 8.
Órale, chido, ¿no? Pues el día que quieran estamos con ustedes.
Sí. No, muchas gracias. Así que visítenos hobbieszombies.blogspot.com comercial.
No, está bien. A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo es?
Hobbieszombies.blogspot.com. También por ahí estamos en casi todas las redes sociales. Nomás búsquenlo ahí en el explorador de, bueno, en el Google o algo, y ahí nos van a encontrar.
Chido. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias.
Nos vemos.
Bueno, sí, gracias, okay.
Gracias a ustedes.
Estamos viendo, bye. Hoy, pues decidimos hablar de un tema que realmente no hemos tocado aquí en el Tribunal de Supervivientes, que es un tema muy, muy, muy geek, güey. Pero realmente nosotros no tenemos experiencia con ello, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido una experiencia muy corta, nada más jugué uno, y la verdad sí es muy interesante esto de los juegos de rol, a mí me gustó, pero pues ya no tuve con quién. ¡Ay!
Sí, fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha gustado mucho el asunto, pero por eso entonces decidimos traer a un experto en juegos de rol, nuestro cuate Antonio Noval. ¿Qué hubo, Toño?
¿Qué tal, viejos? ¿Cómo están?
Bien, bien, aquí pues pues pasando, la verdad. No, pues la idea es platicar un rato contigo sobre juegos de rol, tú que eres nuestro experto en el tema.
Sí, hay que empezar con el tema, ¿no?
Bueno, pues a ver. Oye,
Los 10 puntos que se necesita para ser un jugador de juego de rol. Muy importante. Primero, ser soltero. De preferencia virgen. Segundo, vivir en casa de tus papás.
Número... Okay. Check. Sí, las dos tengo.
Número 3, dormir rodeado de figuras de acción.
Ok, perfecto. Hasta ahí la llevo.
Ahí vas bien, aquí hay unas enfrente. Punto número 4, gastarse todo el dinero que te ganas en DVDs.
Ay, sí valió madre, ¿por qué no?
También videojuegos, cómics, muñequitos.
Ok, ya me trabaron.
El siguiente punto es tener gafas de pasta. Eso sí no lo entendí.
Por lo visto está viendo una página española este güey.
Bueno, lo que sigue es vestimenta. Que puedes usar tu vestimenta normal, pero si vas a tener un juego de rol y eres, no sé, un ladrón, pues tener ahí cierto... ¿Qué sería? ¿Como ropa de ladrón? Ni idea. El siguiente punto es no tener vida social. Eso está bueno. Lo que sigue es el armamento. Después, ocupar todos tus pensamientos en el juego de rol, o sea, en tus personajes. Y el siguiente y último punto es querer dominar el mundo.
Ok. Oye, güey, no, pero fíjate, más que nada, a ver, Toño, dinos qué es un juego de rol, güey. Porque estamos hablando de juegos de mesa, no vamos a hablar de juegos de video de rol, porque es realmente un concepto muy diferente. Pero, ¿qué es un juego de rol, güey? Un juego de rol de mesa.
Mira, a ver, les voy a contestar esa pregunta cambiándose ligeramente. Imagínate ahorita que es un sábado por la mañana, ¿no? Y que, no sé, te fuiste al banco, digamos, que te gusta el HSBC ese que está ahí en el boulevard. Si todavía andas ahí medio dormido, te pegaste una desvelada el viernes, ahí estás medio mal. Y de pronto, así, de esas que no sabes ni de dónde vino, escuchas el sonido, pero súper fuerte, de dos disparos, pero a centímetros de tu nuca, ¿sí? Imagínate que te volteas, pues, por el reflejo así de que madre fue eso, y ves a un cabrón que está atrás de ustedes con un revólver apuntando al aire. Todo el mundo gritando, armándote un escándalo, el tipo con la pistola te mira directamente, te dice, y dice con voz muy clara, que nadie se mueva, nadie sale herido. Mi pregunta aquí es... Tú, Mario, y bueno, cada uno de ustedes, ¿qué harían en esa situación? No pensando en una situación, imagínense que en serio les pasa, si fuera de pedo, ¿qué harían?
Lo que usted diga, señor.
No, yo soy de esos jugadores que siempre hacía lo que no tenía que hacer.
No, pero a ver, Ponte la situación que dice Toño.
Ah, pues brinco al techo de una casa.
Creo que la reacción normal de cualquier persona en su sano juicio, pues no es, sabes que me voy a poner al brinco al vato con la pistola, no me chingues, ¿sí? Ni por aquí te pasa. Un juego de rol se trata esencialmente de contar una historia de forma interactiva, de forma grupal, te permite representar un papel que no eres tú. Entonces te están poniendo una situación, en este caso pues una situación medio estúpida, ¿no? Pero bueno, lo que les dije ahorita del banco, uh-huh. Y tú representas en una sesión de un juego de rol un papel que no eres tú, es tu personaje. Entonces esa persona podría reaccionar de forma distinta, ¿sí? Valiendo la pena mencionar que, pues, digo, uno le tiene cierto aprecio a su vida, y en un juego de rol últimamente, pues si te muere el personaje, pues es el personaje y ya no pasa más. Entonces, en una sesión típica de un juego de rol, como les digo, cada jugador asume el papel de un personaje y en cada sesión lo representas, tomas decisiones como si fueras esta persona. Por otra parte, uno de los jugadores hace el papel de moderador, narrador, llámalo como quieras, tienen distintos nombres. Dicho de una forma medio inusual, si tú quieras, ¿recuerdas que te gusta Vaqueros e Indios o algo así, Policías y Ladrones de niño? Es una forma muy básica esa, si tú quieres, de un juego de rol. Ahora, por supuesto, no sugiero que la gente en un juego de rol se ande por ahí persiguiendo, diciendo, te maté, ¿no? Tampoco. Pero fíjate, algo muy interesante, si ¿sí recuerdan cuando jugaban esos juegos, cómo luego se armaban las discusiones de que si te había dado o que no te había dado? ¿Sí? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones las resuelves por medio de la presencia de un moderador y de una mecánica de juego. Pero bueno, ya más al rato entro. Aquí tengo mi lista así con algunos puntos que quiero tocar. Entonces, ya eso entro más en fondo, sí. Más a fondo al rato. Pero en su esencia, el juego de rol es eso. Sencillamente se trata de contar una historia. Es el objetivo real. Hay dados, hay muchas cosas, herramientas que se pueden utilizar, pero son nada más eso. Son herramientas para ayudarte a contar una historia de forma colectiva. Imagínate que te dijeran, por ejemplo, voy a utilizar como ejemplo Star Wars, ¿no? Que por lo que escuché, todos ustedes conocen Star Wars, así que creo que no hay pierde, ¿no?
Un poquito, Miguel no.
Ligeramente, ¿no? Pero bueno, imagínate que les dicen, ¿sabes qué? En el universo de Star Wars, en cierta época, crea un personaje, ¿no? No es un personaje de las películas, o sea, un personaje tuyo. Puedes hacer que un Sith, un Jedi, un mercenario, lo que se te dé la gana, ¿sí? Sí. Creas a esa persona, le das una personalidad, ¿sí? Y entonces el narrador te va a presentar situaciones que suelen tener algo de complicado o de peligroso, y los jugadores tienen que utilizar los recursos de sus personajes para poder salir adelante. Últimamente, como estás, como el resultado final de una historia no está escrito en piedra, porque tú como narrador ya sabes que yo puedo ponerte un escenario, pero no tengo forma de saber qué van a hacer los jugadores. Entonces estamos entre todos contando una historia. Y eso es en esencia un juego de rol.
Oye, pero ¿y entonces en dónde entra ahí toda la mercadotecnia y toda la madre que venden para los juegos de rol? O sea, ¿cómo funciona, güey?
Me voy a desviar ligeramente para echarte tantitito de historia. Como esta es la parte de medio hueva, entonces me lo voy a echar rápido. sí, entonces va. Sí. Por ahí de el siglo XVI en Europa, esto cuando a lo cabrón, ¿verdad? Hasta frío te dio. Había grupos de actuación que empezaron a armar el famoso teatro de improvisación. De cierta forma, estos son como que precursores a los juegos de rol, porque los actores les daban una idea de qué es lo que iba a pasar y cada actor tomaba decisiones. Entonces ellos se metían en su papel y actuaban y se iban improvisando todo, las líneas y demás. Esto es como que una especie de precursor del juego de rol.
¿Qué pedo?
Ah, sí, claro, con público, ¿no? Ahí sí, porque, bueno, ahí era realmente una forma de teatro, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Por otra parte, por ahí del año 1800 se empezaron a utilizar juegos de guerra. Los juegos de guerra estamos hablando de, si han visto así un clásico en películas, que tiene como que un mapa grandote donde están todos los monitos que representan los regimientos y unidades que tiene un ejército real y que para hacer planeación táctica, ¿no?
Ponen un general y lo ponen con su maquetita con bola de soldados y la chingada.
Ándale, esas chingaderas. Bueno, pues esos juegos de guerra los empezaron a utilizar por ahí del año 1800. Si mal no recuerdo, creo que en Prusia es donde empezaron a utilizarlos. el objetivo era dar una especie de entrenamiento táctico. Le decían a la gente, mira, ¿sabes qué? Este monito representa un regimiento de X o Y, y este representa esto, y vamos a resolver una batalla para que fueran aprendiendo de cuáles son las ventajas y desventajas de poner tropas en ciertos tipos de terreno, de enfrentarlas contra otro tipo de tropa, etcétera, etcétera. Eventualmente, estas chingaderas empezaron a jugarse ya como un pasatiempo, ¿sí? Aquí es por donde voy. Un cuate que se llamaba Kerry Gygax, acaba de morir hace unos años ese cuate, publica un juego que se llama Chainmail. Este fue en el 71. Todavía era un juego de guerra, tenía sus miniaturas que representaban sus regimientos y lo que tú quieras en una ambientación medieval. Eventualmente sacó un complemento para ese juego de Chainmail que incluía ya cosas más fantásticas. Estamos hablando de que, ¿qué pasa si hubiera un dragón ahí metido? ¿Qué pasa si hubiera un hechicero o alguna cosa así? Estas fueron de cierta forma un punto de partida que entre Gygax y otro cuate, que es Dave Arneson, publicaron la primera edición del abuelito de todos los juegos de rol, que es Calabozos y Dragones. Eso fue en el 74 que lo publicaron.
Oye, güey, pero a ver, dime por ejemplo, si los libros que venden para juegos de rol, ¿cómo funciona lo del libro?
Los libros, lo que hacen sencillamente es darte dos de los tres componentes de un juego de rol, que tan a la mano era mi siguiente punto, así que no hay pecs, ¿ves? Los dos componentes que te están dando son la ambientación y la mecánica. Porque tú compras un juego de rol, y mira que hay juegos de rol, hay muchísimos. Estoy hablando de que hay cientos, si no es que miles de juegos de rol, y por ahí adelante les tengo algunos ejemplos de juegos de rol según distintos géneros. Pero una ambientación, por ejemplo, Calabozos y Dragones utilizaba la ambientación pseudo-medieval, donde había magia, donde había monstruos y cosas por el estilo. Y es una ambientación que no es así muy seria, es como que más de relajo, un poco más jovial. Pero pues esa es la ambientación que maneja el mundo. La mecánica son todos los métodos que utiliza un juego de rol para resolver conflictos. Como dije hace rato con un ejemplo, ¿qué pasa si estamos dos jugadores y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Le pego un tiro al otro. No, pues ok, realmente el otro dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar ahí parado que me peguen un tiro, no, yo me voy a tirar. Sale, ¿cómo resolvemos eso? Esto es la mecánica. La mecánica clásica, porque es lo que empezó con los juegos de guerra y se pasó incluso a los juegos de rol, es por medio de dados. Dados normalmente de caras de 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras que se utilizan. Y los libros lo que te traen son las reglas. Te dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Si tú quieres atacar a una persona, tira un dado de tal, súmale esto, porque estamos de acuerdo de que los distintos personajes no todos van a ser igual de buenos haciendo todo, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo juego con un tipo que es sumamente pacífico y otro cuate ahí me dice, yo tengo un cuate que es un mercenario de carrera, pues evidentemente el mercenario va a ser mejor a la hora de los trancazos, ¿no? Pero tal vez el otro cuate sea mejor para la diplomacia y cosas por el estilo. Entonces la mecánica, que es una de las cosas que te vienen en esos libros, es sencillamente eso, te da una base para cómo solucionar conflictos.
Oye, pero todo eso siento que como que lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, te demanda mucho tiempo para... Primero, a ver, ok, ya vamos a ponernos en el sentido. Bueno, antes de eso, a ver, ¿ustedes qué contacto han tenido con juegos de rol, güey? Pedro, ¿tú qué contacto has tenido con juegos de rol?
Bueno, jugué algo que no supongo que era Calabozos y Dragones. Un buen día nos pusimos de acuerdo los que leíamos cómics.
¿Cómo supones? ¿Era Calabozos?
No, no lo sé. O sea, la que sabía era Mari, que estuve aquí en algún podcast. Sí. Y bueno, pues ella fue la que nos organizó, nos lo propuso. Y ella era como que la narradora, la guardiana o no sé cómo era. Y bueno, pues ella... Ella hizo algunos dibujos por ahí. Ella hizo algunos dibujos del mundo, algunas ilustraciones.
Te voy a decir una cosa para complementar lo de Pedro. Lo que pasa es que hay como un grupo de amigos o de conocidos, de los mismos que jugaban con Pedro, pues yo jugaba también.
¿Jugaron varias veces?
Es una onda así, mira. Dale cuenta que Pedro se juntaba con 4 o 5 monitos y con Mari. Y Mari se juntaba a su vez con otros 4 o 5 monitos, y yo me juntaba luego con esos mismos 4 o 5 monitos. Aunque yo no conocía a Pedro, era como del círculo de los que jugábamos, calabozo le decían. Y era una especie de juego de rol para pobres.
porque no había tablero, no había, lo único que tenía alguien era que era el amo del calabozo y tenía el libro de Dungeons and Dragons. Tenía los dados, que esos dados se rolaban entre todos los que jugábamos, y era así jugar con la imaginación de que el amo, hacían como partidas especiales para que nada más jugaras ese fin de semana, porque también había, ya si tú querías seguir jugando, había partidas largas que duraban 2 años o año y medio, las campañas. Y y pues así era la onda, era que el amo preparaba su juego, no su juego, sino como lo que iba a pasar, y ya estaban allí los jugadores, y pues nos poníamos ahí a jugar, ¿no? Ya, terminé mi complementación de lo que estaba diciendo Pedro.
Sí, pues Mary nada más hacía algunos dibujos o bosquejos de algún lugar al que se supone que íbamos a visitar o lo que tú quieras. Y lo resolvíamos igual, si nos íbamos a pelear con un dado, a ver cuántos golpes le diste o cuánto lo heriste a partir de un dado. Y así se resolvían las cosas, sobre todo era la lógica que usara Mari para la historia.
A ver, y por ejemplo, ¿qué historias usaban o qué? ¿Simplemente era cosa medieval? ¿Ella les ponía la historia? ¿Qué pedo?
Era cosa medieval, ella ponía la historia y bueno, de repente lo que causó como que disgusto es que en la segunda partida, después de que acabó la primera...
Pedo con ustedes, se enojaban por todo.
No, pues nada más invitó a un amigo que era como 10 veces más fuerte que todos los demás.
¿Y por qué era más fuerte que todos los demás?
Porque María sí lo decidió.
O sea, qué mamada, güey. O sea, tenía modo de Dios el cabrón, ¿o qué pedo?
Casi, casi, ¿no? O sea...
mira, qué chido, güey.
Haz de cuenta que estábamos todos, luchando en Veracruz, peleándonos entre nosotros, y de repente invitan a Rambo... ¿Y pues qué creen que pasa?
Los putea todos, qué idiotes. Mira, les voy a contar yo mi primer contacto con los juegos de rol. Yo cuando era niño leía mucho estos libros de Timun Mas, no sé si ustedes los leían.
Sí, claro.
Bueno, empezaron los libros rojitos, que eran los rojitos, eran varias, eran historias variadas, eran, se llamaban Elige tu propia aventura, y simplemente te ibas leyendo la historia, y en cierto punto, cada 3-4 páginas, te decían, si haces esto, pasa a la página tal, si haces esto, pasa a la página tal. Exacto. Luego, salieron unos libros negros, que ya se llamaban Dungeons and Dragons. Y esos libros negros eran puras historias medievales. Me acuerdo que tengo uno que se llama El Dragón Negro, que estaba bien chido, era el que más me gustaba, güey. Pero de ahí tuve varios de esos libros negros, eran más gruesos que los libros, tenían letra más pequeña, pero era igual, o sea, si decides entrar al castillo y buscar la espada tal, no sé qué, pasa a la página tal. Si decides mejor ir con el hechicero y pedirle el hechizo para que materialice la espada, pasa a la página tal. Entonces así era el libro, ¿no? Pero igual te pedía cada 3 páginas. Y de repente llego a la librería de cristal en México, era cuando vivía en el DF. Esos libros los vendían en la librería de cristal. Cada vez que me compraban uno era todo un evento, cabrón. Entonces me llevan a la librería de cristal. Y tienen todo un anaquel con unos libros nuevos, cabrón, de Timun Mas. Yo, ¡ay, cabrón! Más gruesotes, güey, acá perros, güey, una edición bien chida, güey. Eran azules los libros, güey, de Dungeons and Dragons. ¡Ay, luego voy con mi jefa, voy a comprar! Y bolas, que me compran 3, ¿no? De los libros azules. Y entonces, ¡ay, ya bien chido, güey! Llego a la casa y todo, ya me siento, a ver qué pedo, y empiezo a leer. Bueno, entonces, toma tus dados. Yo, ¿dados? Entonces, bueno, pasa primero a crear tu personaje y vas a sumar no sé qué yo. Ok, esta parte me la salto.
Tengo una duda, ¿pero tú juegas solito contigo mismo?
Es que no era juego, güey. Estos son libros, güey. Eran novelas. O sea, era otra edición de los libros de... ¿no? Entonces, ok, entonces, bueno, ya. Ok, esta parte me la salto. Bueno, entonces me voy a la par, ya, empiezo a leer y todo, hola, eres un dragón, un ladrón y la chingada, y estás en una ciudad. Miguel se nos está muriendo aquí, como podrán notar. Entonces estás en una ciudad y la chingada y no sé qué, y de repente llegas, bueno, ahora, echa tus dados. Si te sale más de 7, súmale tu fuerza y tu agilidad, o no, los puntos que hayas asignado a agilidad, y entonces si te sale más de tanto, haces esto. Si te sale menos de tanto, y yo, ay, chingue su madre, hago esto, ya. Y así acabé eso, pero no me gustaban, güey, o sea, porque eran ya, o sea, tus opciones ya eran muy limitadas y todo dependía de disque los dados, que yo decía, ay, qué mamada ponerme a hacer lo de los dados, ¿no? Entonces ya me cagaron esos libros, nunca más me compraron más, o sea, yo me iba sobre los negros, los azules me cagaban.
Lo que te pasó es que estos eran libros de Elige tu propia aventura, y como en los 80s Dungeons & Dragons se volvió sumamente popular, empezaron a meterlo en este tipo de productos. Una de las cosas más interesantes, si tú quieres, del juego de rol, algo que hasta la fecha no ha podido emular y en mi opinión le zumba para que lo emule cualquier juego de computadora, es total libertad de elección. Si ves que en esos libros te decían, si haces esto, pues ve a la página tal, y si haces aquello, ve a la página tal. Pero ¿qué pasa si tú quieres hacer una cosa totalmente distinta? Y ese es en parte el algo interesante, que tienes total poder de decisión sobre las decisiones, bueno, valga la redundancia, sobre las decisiones que toma tu personaje. Y pues obviamente un libro de Elige tu propia aventura jamás va a poder llegar a emular esa complejidad. Ahora, lo que te tocó a ti fue un intento por parte de la compañía que fabricaba Dungeons, que imprimía Dungeons and Dragons, de medio meterse en ese mercado para intentar hacer que la gente comprara su producto principal, que es en sí el juego de Dungeons and Dragons. Pero la bronca ahí fue que pues nunca te la cantaron, ¿no? Nada más te la disfrazaron medio gacho y tómala. Entonces, eso está.
Sí, para mí de niño chiquito, pues no manches, o sea, yo me puse a ver ese libro, o sea, ni siquiera, es más, me salté la parte de las instrucciones para crear a tu personaje. De hecho, tardé mucho en entenderle cuál era el punto. Acabé leyendo todas las partes, o sea, leía las dos opciones y la que me convenía más, por esa me iba. Obviamente, donde no se moría el güey, pues me seguía por la otra, ¿no? Entonces, vaya, no me gustó. Pero ese fue mi primer contacto con Dungeons and Dragons. Y mi siguiente contacto con Dungeons and Dragons fue un juego que salió en los 90s, que se llamaba Baldur's Gate para computadora, que era un RPG con una historia muy, 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 muy chida. Y según esto, estaba hecho con todas las reglas de Dungeons and Dragons. Ahí fue donde yo me enteré que existía Dungeons and Dragons. Pero realmente yo, todas esas reglas valen madre, porque tú simplemente juegas el juego, güey. O sea, no las reglas de Dungeons and Dragons, todo pasa tras bambalinas, son matemáticas que hace el juego que pues tú ni te enteras, ¿no? Vale madre, güey. Pero eso fue. Ah, y la película de Tom Hanks, güey, del chavito que se volvió loco porque jugaba Dungeons and Dragons.
Esa película, es otro caso. Pero bueno, mira, uno de los mitos de juego de rol que tengo, y es uno de mis puntos también por ahí, mitos del juego de rol, es que se juegan en computadora, el cual es un mito totalmente falso en realidad. El término RPG se viene aplicando a un género de juegos de video, pero esto es porque el género de juego de video está basado en los juegos de rol tradicionales. Los elementos que en realidad comparten estos RPG de computadora con un juego de rol de verdad son que en el transcurso del juego desarrollas un personaje, tu personaje principal, ¿no? Que suele haber una ambientación un poco más completa, a diferencia de, digamos, juegos de... por decirte algo, imagínate los primeros juegos de Super Mario, ¿no? Pues en realidad no tenía así mucho de trama, no te enterabas del mundo ni nada, o sea, era pues valía madre porque lo que estabas haciendo era rescatar a la chingada princesa y pararla de contar, ¿sí? Pero los juegos de rol siempre han tenido como que intentan meterte un poco más de esa ambientación.
No, pues básicamente los juegos de video que son RPG simplemente se centran en una historia más compleja que un juego normal.
Ese es el último punto. ¿No? La similitud es el desarrollo de una historia. A final de cuentas, casi todos los juegos en los cuales se ponen a intentar contarte una historia y te dan un personaje para controlar, los catalogan como RPGs.
Depende, porque también en juego de video tiene que ser un personaje que vaya creciendo y tenga stats durante el juego y esos stats vayan aumentando durante el juego. Porque han querido decir que Zelda es un RPG, al principio lo decían, y Zelda nunca ha sido ni será un RPG, es un juego de acción-aventura.
Ah, así es. Sí, y vale la pena mencionar, por ejemplo, que lo que dices de los stats en un personaje de un juego de computadora nace precisamente de que cuando creas un personaje de un juego de rol, le pones sus atributos, lo que me dijiste que te estaba pasando en tu libro, que te decía asignale puntos a agilidad y a fuerza y la manga. Eso es precisamente lo que están haciendo y de ahí viene esa tradición, ¿no?
Bueno, y platícanos tú qué pedo, güey. ¿Cómo empezaste a jugar? Danos alguna anécdota chida de en donde estabas jugando un juego de rol o algo así. Dinos más para que nos des una idea de cómo es el sentarte con otros güeyes a jugar un juego de rol. A ver, véndenos la cabrón.
Okay, nada más, antes que nada sí quiero decir una cosa que es muy importante en mi opinión. Un juego de rol, hay una forma de realmente agarrarle la onda, y esa es sentarte y jugarlo. No hay absolutamente nada que yo pueda decir que vaya en serio a transmitir la experiencia de un juego de rol. O sea, a mí la neta, cuando me lo platicaron por primera vez, estaba yo en secundaria por ahí, llevo yo como, creo que arriba de 15 años llevo jugando juegos de rol. Estaba yo en la secundaria, me parece, y me comentó un cuate, no, es que hay un juego y que la madre que haces un personaje y bla, bla, y a mí me lo dijo y yo me quedé así como que, ah, la madre, qué hueva. Sí, dije, eso no me suena así del todo, inmediatamente no me suena interesante, ¿sí? Pero pues a la mera decidimos aventarnos, porque un conocido de él dijo, no, pues ¿sabes qué? Yo les pongo una sesión y la manga, dijimos, pues vamos, ¿no? No teníamos nada mejor que hacer, vamos. Fuimos, nos echamos el juego y fíjate que ya jugándolo dijimos, oye, pues ¿sabes qué? Está interesante. En ese entonces jugamos una versión súper, pero súper pirata de, como decían, un juego de rol así para pobres. Y aquí, ahí ustedes tenían un libro, déjame decirte, nosotros teníamos fotocopias de libros, así que hasta peor nos fue. Pero...
¿Pero qué, lo leyeron todos antes o qué pedo, güey?
No, el ahora sí que el amigo de mi amigo, él ya había jugado.
El que tiene hemorroides.
Ándale. No, pero te digo, este cuate nos invitó, jugamos una partida y pues sabes qué dijimos, sabes que está chidillo, ¿no? Y le seguimos. Afortunadamente, porque honestamente sí es un hobby que me ha mantenido entretenido pues ya por varios años. Le fuimos descubriendo elementos, porque el cuate este que nos enseñó a jugar, en realidad jugaba una versión así como que súper, súper pirateada, así de que agarraba partes de uno, partes de otro, y como que no nos logró transmitir en realidad de qué se trata un juego de rol. Es la parte de la historia, que es desgraciadamente una parte que se abandona mucho en lo que he visto de juegos de rol, al menos en Veracruz, se suele abandonar muchísimo, y la gente se enfoca mucho en la mecánica de combate, en tirar dados, en usar miniaturas, que son herramientas, pero no es en realidad el juego. Pero afortunadamente, pues estábamos chavos, y sí nos llamó la atención, ¿sabes? La tiradera de dados y la madre, y nos quedamos suficientemente en el hobby como para descubrir de qué se trataba en realidad por nuestra cuenta, y pues ahí le seguimos. De hecho, este cuate con el que empecé a jugar todavía hasta la fecha es parte de los cuates con los que juego.
¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene trabajo?
Él no está casado, tiene, ahora sí que tiene su novia, es dueño de una cancha de fútbol, ahora sí que...
Ok, bueno, entonces sale del estereotipo mínimo.
Sí, sí, te digo, pues estaba este cuate. ¿Quién fue el que empezó con la lista? ¿Fue Pedro?
Fue Miguel.
Miguel, ay, Miguel. Estabas con la lista, yo creo que la atinaste como a 3 puntos en la lista. Yo dije, pues conmigo al menos, dije, pues. Y hasta eso creo que me pasé.
Conmigo le atinó a todos y yo no juego juegos de rol, cabrón.
¿Ves? No, pero fíjate que una de las cosas de los juegos de rol es que tuvieron muchísima. Una imagen muy mala, muy negativa. Y esto se debe, me imagino, en parte pues a la naturaleza del juego, el hecho de que pues ahora sí que te juntas, mucha gente no está acostumbrada a jugar con algo que no sea más tangible, si tú quieres. Y entonces crea como que una idea de que, ah, pues cabrones nada más son ahí, no sé, 5 vatos que se encierran en un cuarto y se ponen a inventar historias, ¿no? Hace rato, por ejemplo, cuando estaba en la lista mencionabas algo del vestuario, que es otro mito de los juegos de rol, el que luego la gente se viste como los personajes, lo cual en realidad es, pues, falso. Hay una categoría de juegos de rol que los llaman LARP, por juego de rol en vivo. Pero, pues, ahora sí que en mi opinión, en mi humilde...
Lo hemos visto en varias películas chistosas, güey.
Como que se pasan de lanza y eso ya, o sea, ya eso es otra cosa. No es un juego de rol en realidad, ¿sí? Pero la bronca es que como los juegos de rol normales tienen... Se apoyan muchísimo en la imaginación de la gente, de los participantes. Hay muy pocos elementos visuales que se pueden mostrar a terceras personas. Entonces, luego, cuando ves ahora sí que los medios de comunicación que hagan referencia a los juegos de rol, pues agarran la única imagen que tienen a la mano, que es a esos cabrones vestidos, y nos pasan a joder a todos con el estereotipo, ¿no? Pero bueno, ya, qué mal.
Oye, güey, y a ver... Chucho no ha dicho su experiencia de juegos de rol. ¡Chucho! ¡Hola, Chucho!
¿Qué pasó? Ya, aquí estoy desde hace rato.
Sí, te oímos, güey. ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
Ya ves.
Siempre que lo conectamos hace lo mismo el güey.
Aquí estoy.
Bueno, pues aquí estoy.
A ver, cabrón.
¿Qué? El teletransportador todavía no lo hemos ajustado bien, entonces se están uniendo sus moléculas y pues Chucho no sabe qué onda.
Pero ya tenemos aquí su cabeza, entonces la estamos utilizando para que mientras nos diga qué pedo, qué experiencia ha tenido con juegos de rol. Chucho, platícanos.
A ver, en cuanto a juegos de rol, creo que la primera vez que vi así algo chido sobre eso... fue la serie animada, la de Dungeons and Dragons.
¡Ah, qué buena serie, güey! A ver, platica de esa serie, cabrón.
Esa serie, pues era de todos estos chavos que un grupo de amigos que son jalados al mundo este mágico, lleno de dragones y todo medieval así, y cada uno es el personaje en sí de las clases, el mago, el guerrero, el arquero, el ladrón, etcétera, etcétera, así diferentes. Cada uno tiene su diferente rol, precisamente, y entonces pues lo que quieren es salir, pero cada episodio era una aventura distinta, y estaba el amo del calabozo, que era un nanito así.
Como 20 veces les ofrecen, ya pueden salir, y por algo se tenían que quedar a huevo.
Siempre es así, de que ahí está la puerta, ya pueden salir, pero si se van, aquí se muere tal, o no sé, y se tienen que regresar, y no pueden salir.
¿Hubo final? ¿Se salieron alguna vez?
Final, porque no sé si pasaron aquí todos los episodios, pero pues estaba chido, o sea, y ahí manejaban ya varios enemigos chidos, el tipo este que era como un demonio Avenger, que tenía una sombra que le espiaba y cosas así, y el megadragón este, Tiamat, creo que este también es así un personaje conocido.
¿No había una serie igual, que eran unos vatos que estaban en una isla y que les ofrecían salir y no se iban, que había uno que tenía un gorrito blanco y un capitán, ¿no?
Ah, sí, también, que no podían salir. Era algo parecido a esa.
Gilligan's Island.
Yo pensé que era Lost.
También. Yo creo que de ahí se inspiraron para hacer esa serie, fíjate.
Gilligan también despertó y ya estaba muerto, güey. Ay, perdón, spoiler, perdón.
Bueno, ¿y ya?
¿Eso fue todo, Chucho?
No, de ahí... creo que fue hasta ya por la preparatoria. ¿Te acuerdas cuando fuimos al viaje a Orlando que compré yo un juego de rol precisamente, pero de superhéroes?
Oye, ¿y quién era ese Orlando que conocieron ustedes?
Un güey que vivió por toda la eternidad. Ah, no, ese es otro Orlando. Bueno, a ver, ¿y qué?
Y pues ahí...
Chucho, disculpa a Miguel que te interrumpa, güey, pero por lo visto se nos está muriendo aquí, güey. Ya vamos a traer a los paramédicos.
Está desbaratando ahí. Te digo que después con o sea, ya por haber visto varias cosas sobre juego de rol, la película esta de Tom Hanks también la llegué a ver y más o menos tenía... O sea, ya había escuchado de qué se trataba, pero quería probar a ver de qué se trataba así. Y compré esa versión de Marvel.
Oye, pero conmigo nunca lo jugaste. ¿Cuándo lo jugaste, güey, ese?
Es que casi ni lo jugué, la verdad, pues no encontraba a quien se animara a jugarlo en ese y lo jugué como 2 o 3 veces con algunos familiares y eso, pero no todo el mundo le entraba a ese tipo de juegos, y aparte, pues, no me acostumbré a todas las reglas y todo ese rollo, y entonces, pues, acabé dejándolo. Ya no lo seguí jugando. Y de ahí, pues, hasta los videojuegos. Ya más en forma.
Órale. A ver, Pedro, ¿qué pedo?
Oye, Antonio, y el que quisiera ahorita comenzar a entrarle a los juegos de rol, ¿qué le recomendaría? ¿Sí tiene que ser alguien que ya lo juegue o si yo no conozco de nada puedo comenzar a meterme a esa afición?
En mi opinión, lo mejor que puedes hacer para empezar a jugar juegos de rol es reunirte a un grupo de amigos que estén interesados, conseguirse un juego de algún tipo de ambientación que les resulte atractivo a todos en el grupo y de plano meterse. Todos los libros suelen tener indicaciones de cómo empezar desde ceros. ¿Sí? Entonces, en realidad, no es imposible empezar a jugar así. Es un poco más difícil y tedioso, y esa es una de las desventajas de los juegos de rol, particularmente los más tradicionales, el hecho de que antes de empezar a jugar, prácticamente te ponen como requisito, sóplate este libro, ¿no? Y pa, tu madre, ¿no? La verdad, eso es muy prohibitivo, es algo que los juegos de rol más modernos están intentando resanar de alguna forma, están intentando meter de alguna forma de que tú puedas comprarlo y lo más rápido que sea posible ya estar jugando. Y ya que el resto de las reglas te las puedas ir echando sobre la marcha o incluso minimizar la cantidad de reglas. Pero otra forma para empezar a jugar es contactar con alguien que ya juegue, que ya tenga experiencia con los juegos de rol, reunir un grupo de cabrones que estén interesados. Por ejemplo, si ustedes están interesados, dicen, oye, ¿sabes qué, Toño? ¿Nos puedes ahí narrar una sesión o dos para ver qué pedo con esa cosa? Y pues con gusto, ¿no? Me lanzo, nos echamos una sesión y ya ustedes saben así si les late o no, y ya teniendo una idea de qué se trata esto, pues ya pueden seguirle. De plano, si no puedes reunir un grupo, por ejemplo, que nada más tú eres el único que le interesa, pues ahí lo que sigue es procurar integrarte a un grupo existente, ¿no? La mayoría de los grupos le dan la bienvenida a un jugador nuevo que esté dispuesto a hacer el esfuerzo, la neta.
Güey, no son, por ejemplo, no sé, cambió la experiencia que tengo es de gente, pues aquí como hay gente que conocemos que no manches, o sea, desde el, bueno, la gente que conocemos que les gustan los cómics son muy, de hecho, muy recelosos, cabrón, o sea, en cuanto, por ejemplo, cuando un cómic se hace mainstream, por ejemplo, cuando el Hombre Araña se hizo mainstream, les da mucho coraje, cabrón, de que, no, o sea, el Hombre Araña no es así, el Hombre Araña no es así, o Hulk no es así, ¿no? Son como que, entonces igual, güey, o sea, me imagino que para los grupos que juegan juegos de rol, a lo mejor así son estos güeyes, cabrón, o sea, no, aquí para entrar está cañón, güey, te quedas allá afuera como en el club de la pelea, güey, no, muy gordo, muy flaco, y ya luego al otro día, ¿sigues aquí? Estás muy gordo tú, vete, lárgate, y ya a los 3 días ya te dejan entrar, güey, y puedes jugar.
Ándale. No, fíjate, como los juegos de rol no son tan populares en México, aquí en México todavía cargamos un chingo de esos, del prejuicio contra los juegos de rol, en realidad la mayoría de los grupos sí como que luego son medio recatados porque luego la gente los trata de la patada, ¿no? Entonces, pues sí luego como que, a ver, espérate, ¿tú qué onda con tu vida? Pero si uno llega abiertamente y le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa saber qué onda con los juegos de rol, no tengo ni la más remota idea de dónde empezar, qué onda. Hasta personalmente no conozco ningún jugador que te diría, ah, ¿sabes qué? Llégale. Al contrario, fíjate, como son pocos los jugadores, siempre es bueno que haya más. Sí, siempre es bueno que haya más porque pues existe más popularidad en el juego. Si se te va un jugador, sabes que hay otra persona a la que puedes contactar y quien quite le quiera entrar al juego. O sea, sencillamente es bueno para los jugadores como un todo. Entonces, por eso la mayoría suelen ser bastante... ahora sí que te aceptan con mucha facilidad un jugador nuevo, te digo, siempre y cuando sean, ahora sí que llegan en serio con el interés de, pues, de aprender, sí. Sencillamente.
Oye, güey, a ver, y platícanos una anécdota de que hayas tenido jugando un juego de rol, güey.
Ah, su madre.
Una batalla épica.
Ándale, una batalla épica, güey.
Pues mira, la bronca te digo es esta, como en realidad la fortaleza de un juego de rol yace en que los personajes, o los jugadores, mejor dicho, sientan cierta conexión, cierto apego con su personaje y que les interesa la historia que está pasando. Yo les puedo contar una historia que a los jugadores se les hizo, no mames, eso fue bien chingón, pero en realidad, como no tienen ustedes el trasfondo de ellos, como que no se les va a hacer la gran cosa. Honestamente, cualquier tipo de batalla o cosa que les pueda describir, van a ver algo más visualmente impresionante en un juego de video.
O sea que nos falta el trasfondillo.
Ah, en serio, estás grave, necesitas ayuda profesional. Tú. Pero bueno,
Y para eso me pidió el micrófono acá, o sea, media hora pidiendo, sí.
Alzando la mano y toda la cosa, sí, no, cañón. No, pero mira, ¿qué te puedo decir? Alguien mencionó hace rato de que en el juego que tenían con Mari, a quien sí conozco, por cierto, por ahí, bueno, estoy asumiendo que estamos hablando de la misma Mari, mencionaron hace rato que tenían campañas así que pueden durar años, ¿no? Y fíjate que eso es cierto, hay dos estilos de juego que se pueden manejar, uno que es como en aventuras o en episodios, y otro que es lo que luego llaman campaña. La campaña es cuando armas a tu personaje y te reúnes a una sesión de juego y haces lo que suceda en esa sesión, y la semana que viene o 2 semanas o cuando sea que tengan la siguiente sesión, sencillamente retoman la historia donde se quedó.
Sí.
Esto tiene la desventaja de que, como te imaginarás, pues requiere un cierto compromiso a largo plazo, ¿no? Porque pues tienes que estar ahí semana con semana. Pero lo chido...
Oye, qué freak esa gente que hace eso, ¿no, güey? Que se reúne con otros pendejos todas las semanas a ponerse a hablar como idiotas, güey.
Coño, no sé qué onda con eso. Pero bueno. Te digo, entonces imagínate que has estado metido con ese personaje, utilizando el mismo personaje.
Tráiganle uno de esos monos pecosos a Pedro que se anda durmiendo.
y te digo, lo llevas haciendo por espacio de 1 año, ¿sí? A esas alturas del partido, en realidad, ya te importa a ti como persona que no le cargue el payaso a tu pobre personaje, ¿no? Porque ya como que le tienes cierto aprecio.
Güey, pero si se muere, no se va a morir. O sea, es decisión tuya si se muere o no se muere, ¿no?
No, realmente, para eso está la mecánica, para eso están las reglas. O sea, entonces, siempre hay formas de morirse. Fíjate que hay un juego que jugué hace no mucho que se llama Dread, que utiliza una mecánica muy interesante. La única mecánica en el juego es una torre de Jenga, ¿sí? Y cada que los personajes toman alguna acción que es así medio de resultado dudoso, le piden al personaje, sale, güey, jala una vez de la torre de Jenga. Pero es la misma torre de Jenga para todos los jugadores, y el jugador que la tire, a ese personaje le carga. ¿Sí? Entonces, esa es una mecánica muy distinta a lo normal, pero es otro tipo de mecánica. Igual hay juegos que utilizan cartas y hay de todo, ¿no?
Sí.
Pero a lo que voy es a que en una campaña, como ya le tienes este apego al personaje, cosas que sucedan, pues en realidad tienen cierto impacto para ti. O sea, un grupo de amigos con el que jugué hace añísimos, es la campaña más larga que he jugado en mi vida, que duró como 2 años esa, yo es así como que impresionantemente larga, ¿no? Puta, casi celebramos cuando se acabó esa madre, no sabíamos si por gusto de llegar al final o por gusto de que se había acabado, punto. Pero pero el chiste es que cuando llegamos al final de esa madre, en realidad todos estaban muy interesados, y los cuates que la jugaron me comentan cómo los momentos más memorables no eran así de que puta, matamos a esto y demás, no, sino que luego eran cosas muy sencillas. Luego me dicen, oye, ¿no te acuerdas cuando nos echamos el viaje de tal a tal lugar, no? Que pues en realidad yo digo, sí, pero no pasó nada, ¿no? Pero para los jugadores en realidad tuvo algún impacto, ¿no? Pues bien por ellos.
Pero ¿cuál es el impacto para el jugador el moverse de un lugar a otro?
Esa es la parte a la que me refiero, que es difícil decírtelo así en ahora sí que al aire, ¿no? No. ¿De qué, perdón?
Lo que sucedió durante el viaje, supongo.
Sí, efectivamente, las cosas que pasaron durante el viaje. En ese caso me acuerdo, para darte un ejemplo pendejo si tú quieres, ¿no? Pero uno de los personajes, que él era hijo de un criador de caballos. Él había tenido un caballo que él había criado desde que era un potrito, ¿no? Y este caballo, puta, era buenísimo el caballo, y lo había traído para arriba y para abajo por casi toda su vida. Y en este viaje que tuvieron que atravesar una zona desértica, llevaban un punto en el que habían tomado un grupo de refugiados. Ellos podían echarse el viaje solos, diciendo a la fregada con estos 50, 60 cuates, los dejamos en el desierto, sabiendo de que se iban a morir. O los arrastramos sabiendo que nos van a alentar, sabiendo que pues nos van a dificultar el manejar nuestras raciones y lo que tú quieras. Estos cuates dijeron, ¿sabes qué? Nos los llevamos. Como resultado de este viaje...
¡Qué heroicos!
Fíjate que dice uno, qué heroico, pero honestamente no estaban haciendo así de que batallando contra nada. Es sencillamente una decisión que tomaron, ¿sí? En el transcurso de este viaje estaban ya en el punto de que estaban teniendo que sacrificar caballos para alimentar a la gente de plano. Sobra que te diga cuál fue el último caballo al que nadie quería llegar, porque todos estaban así como que si llegamos a este caballo.
Oye, güey, pero no entiendo esa mecánica, güey. A ver, explícame la mecánica del juego. Estoy sentado en una mesa. ¿Cómo chingados es eso, güey? O sea, no me lo explico. O sea, a ver, ¿cómo están avanzando? ¿Cómo es que, a ver, cómo saben en qué momento se les está? O sea, ¿qué pedo, güey?
Normalmente en toda sesión de rol, no sé si recuerdas que mencioné que había un moderador. ¿Sí? Sí. Ese papel del moderador es muy importante, es el narrador, el amo del calabozo, llámalo como quieras, ¿no? Vamos a suponer que ahorita nosotros, ya perdí cuenta de cuántos de ustedes están ahí, ¿son 4?
Es que Chucho llegó por Skype también.
Sale, ok, vamos a asumir entonces que somos 4 personas, bueno, 5 si me cuento a mí mismo, ¿no? Yo voy a ser la de narrador, ¿sí? Cada uno de ustedes va a ser un personaje, que esa es la única pieza del mundo que ustedes tienen, sobre la cual ustedes tienen control absoluto. ¿Sí? Y cuando digo control absoluto me refiero a dentro de lo razonable, ¿no? Si estamos jugando en un juego, por ejemplo, ambientado en la realidad, por así que el año 2011, y me dices, ¿sabes qué? Me brinco al techo de la casa de 3 pisos, está cabrón, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Eres una persona común y corriente. Entonces, pero las decisiones que toma esa persona, cada uno de sus personajes, las toman ustedes. El resto del mundo cae en los hombros del narrador. El narrador es la persona que él dice, él es sus ojos, él es todos sus sentidos, ¿sí? El narrador te dice, ¿sabes qué? Están ubicados en un lugar así, ya, ven esto, ven aquello. El narrador no te dice que vas a hacer esto o esto, para nada. Es algo, como dije hace rato, es muy importante, no te dicen tus opciones son A y B, sino que en realidad el narrador te va poniendo el mundo a tu alrededor, te lo va pintando, le corresponde a cada participante ir construyendo ese mundo, ahora sí que en realidad en su mente, no en su imaginación, lo estás ahí llevando, y estás tomando decisiones basándote en eso.
Entonces el que inventó lo de los caballos, por ejemplo, es el güey que está llevando el juego.
Efectivamente, sí. Por ejemplo, en este caso, el personaje en cuestión, el jugador que lo llevaba es Guillermo. Sí, Guillermo, él se inventó a su personaje, él le metió todo el rollo de que el caballo desde chico y la manga del muerto, no sale, era su personaje, vean, créalo. Pero yo que estaba como narrador, yo era el que les estaba describiendo el ambiente.
O sea, el culerito fuiste tú, en pocas palabras.
Pues se podría decir que sí, el narrador es tu mejor amigo y tu peor enemigo al mismo tiempo, ¿no? Porque no se trata en realidad de ganarle al narrador. Honestamente, en un juego de rol, si le intentas ganar al narrador, vas a perder. Porque el narrador tiene, imagínate, control.
O sea, como en Las Vegas con el blackjack, ¿no? Si le quieres ganar al dealer, vales madre.
Yo tengo una anécdota. Yo jugaba con un cuate que se llama José Manuel y era el amo del calabozo. Y me acuerdo que...
¿Cuándo, güey? ¿Cuándo jugabas
eso? Pues yo creo que lo jugué como estaba en el bachillerato, una onda así. Que lo jugué esta campaña estando en bachillerato, ¿no? Y el caso es que pues José Manuel siempre preparaba muy con ahínco los juegos que íbamos a estar jugando. Bueno, no los juegos, sino como el escenario que íbamos a estar desarrollando los jugadores el fin de semana, porque el fin de semana era cuando nos juntábamos. Y me acuerdo que yo tenía un personaje que era Mick-El, así Mick-El, y era un guerrero. Pero yo realmente iba a jugar pues para echar el cotorreo, para echar el relajo, no me lo tomaba muy en serio. Y él sí. Entonces preparaba así todo el escenario, ¿no? Me acuerdo que era una batalla, era una iglesia y había monjes malditos y no sé qué mugres. Y había como pasadizos, teníamos que llegar a la parte interna de la iglesia, pero la iglesia estaba cerrada por fuera y no sé cuánto. Y tu turno, Miguel, ¿qué haces? Y yo digo, ay, pues salí, le agarro mi hacha y rompo la puerta principal. Y nos había puesto como un montón de cosas que hacer para no hacer esa jalada. Y que me salen los dados. Y rompo la puerta y él estaba enojado, ¿no? Porque pues todo lo que había preparado ya no se hizo. O de repente, no sé, llegaba a un pueblo. Y yo llegaba al pueblo y en vez de comprar comida o de comprar armas o algo así, decía, ¿dónde hay viejas? No, pues en el bar. A ver, tiro los dados, mi carisma, ¿en cuánto salió? Y ya, salía muy alto, ¿no? Me la quiero coger. No, pero tiene esposo. Ah, mato al esposo y entonces me cojo a la vieja. Y así, o sea, yo iba a echar puro cotorreo y el vato se enojaba.
Tú eras el troll en el juego, cabrón, como quien dice.
No era el troll, o sea, daba la diversión, porque todos estaban muy serios y yo empezaba así con que contestaba. Pero
creo que la diversión nada más era para ti, güey. Oye... Toño, ¿tú qué opinas? ¿Es un troll o traía la diversión al juego este cabrón?
Pues mira, ahí hay por dos partes. En primer lugar, el juego en el que estás, el grupo entero tiene que querer lo mismo. Si no, se dan este tipo de situaciones, ¿no? Donde el grupo entero quería algo más serio, tú querías algo más de desmadre, y pues evidentemente si se hacían las dos cosas, pues ahí alguien no va a quedar del todo satisfecho, ¿no? Podría, si yo me pongo en el papel de ellos, sí, no, este cuate nos estaba troleando, pero pues honestamente, no, tú ibas y tú esperabas algo del juego que era un tipo de diversión más ligera y ellos esperaban algo más serio, no, más dramático, si tú quieres. Entonces, pues sí, la neta, entonces, pues sencillamente no fue una buena elección de grupo, si tú quieres, ¿no? Cosa que a veces no hay forma de saber hasta que ya estás ahí. A menos, claro, que tengas, que sepas que existe ese tipo de problemas y le preguntas a tu futuro o posible grupo de juego, ¿qué onda? ¿Qué tipo de juego esperan jugar? Porque si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero entrar así desmadre y nada de que, puta, vamos a resolver la intriga y la chingada. No, ¿sabes qué? Yo quiero entrar y partirle la madre a todo lo que se mueva hasta que de plano me empiecen a pedir clemencia y entonces quiero saquear todas sus pertenencias materiales y ir a echarme la peda de mi vida en la taberna. Sale, no ve con Dios. Pero hay otros grupos de juego que no, que prefieran, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo por medio de diplomacia y la madre, ¿no? Pues adelante, ahí. Ahora sí que hay para todos. Así como hay tipos de juego de rol de aventura, los hay de horror, que hay algunos que son muy buenos, los hay de superhéroes, de ciencia ficción, hay algunos que son tipo de humor, históricos, militares, espionaje, hay madre y media de categoría.
Oye, Toño, y por ejemplo, estos juegos que venden muy caras las figuras de superhéroes, por ejemplo, ¿cómo funcionan, güey? Para empezar, venden unas figuritas carísimas, así carisísimas, güey. O sea, ¿cómo se juegan esos juegos? ¿Es simplemente peleas entre uno y otro? ¿Qué pedo? Igual los juegos de tarjetas, güey, ¿cómo es?
Bueno, de entrada no tienen nada que ver con los juegos de rol. Entonces, la neta, yo no estoy así tan metido en eso. Pero, ¿te acuerdas que mencioné que los juegos de rol partieron por un cuate que jugaba juegos de guerra?
Sí.
pues esas miniaturas son precisamente para jugar juegos de guerra. ¿Sí? Entonces, son otra historia, por ejemplo, uno muy popular, que es el que me imagino que dices que las miniaturas son carísimas, es Warhammer.
Sí, Warhammer, yo he jugado juegos de video de Warhammer, y he visto películas y libros, pero...
Bueno, Warhammer es así, de los juegos de batallas de mesa, es como que el más fuerte, el más reconocido.
Pedro, ¿qué personaje era el que tú jugabas cuando estabas en campaña?
No, era un personaje que era un mercenario que se llamaba Leon.
Ya con eso ya nos resolvió toda la... Oye, y ves a Leon y era como en South Park, ¿no? Cuando Cartman sale con... ¿No vieron el episodio de World of Warcraft de...? Bueno, anyway, sale el personaje de Pedro así, grandote, güero, brilloso, musculoso, ¿no? ¿Cómo era Pedro cómo era el mercenario Leon?
Bueno, más bien era hábil, no era excesivamente musculoso, pero sí tenía su musculito.
Ay, qué horror. Bueno, a ver, entonces nos decías, Toño.
No, pues te digo, entonces en realidad las miniaturas y demás no tienen nada que ver con lo, bueno, originalmente no tienen nada que ver con los juegos de rol. La cosa es que algunos juegos de rol, los que son muy tácticos, o sea que se enfocan mucho en todo lo que es el combate y que tienen un chingo de reglas para eso, te recomiendan el uso de miniaturas para que todos los que están participando tengan una imagen clara de dónde está quién. O sea, si están tus 5 jugadores rompiéndose la madre contra otros 10, 15 cristianos, pues puta, está cabrón que todo el mundo tenga una imagen que sea la misma, aparte, de dónde exactamente está quién en relación de quién. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Puedes utilizar miniaturas o incluso nada más cualquier tipo de marcador, ¿no? Puedes agarrar una moneda, cualquier chingadera que quieres para darte una idea de dónde están los personajes en relación con los otros. La cosa es que la industria del juego de rol como que se dio cuenta de que si vende miniaturas, pues tiene más que vender. Entonces ahorita algunas tendencias en los juegos tácticos, por ejemplo Calabozos y Dragones actualmente, las reglas más recientes te dicen casi que esta cosa se juega con miniaturas. No te dice puedes usar miniaturas, sino que te dicen así está. De hecho, cuando te hablan de que la gente se mueve, no te habla de se mueve tantos metros y demás, te habla de cuántos cuadritos se mueven, porque su objetivo ahorita es ese, es poder vender miniaturas para una industria que es muy débil. Y me refiero a que es débil por el detalle de que, como en un juego de rol tú puedes comprar tus libros y te olvidas de comprar cualquier otra cosa por años, pues no le resulta muy redituable la cosa. Entonces, en vender miniaturas.
A ver, entonces, te decía, por ejemplo, ¿cuál es ahorita el más popular, güey? El juego de rol más popular.
Ahorita hay tantos que está difícil, pero...
Oye, pero yo he buscado, a ver, espérate, pero es que yo he buscado, o sea, cuando he ido a Estados Unidos, así voy a las tiendas de hobbies, así, no veo así gran variedad, o sea, ¿dónde venden esas madres, güey? O sea, no veo gran variedad, no veo...
Librerías, a veces...
Mira, pues, sí, prácticamente en tiendas de hobby, luego en lugares muy especializados, en tiendas de cómics, de hecho, luego venden los juegos de rol, pero ahorita, como te digo, hay problemas con la industria porque no tienen una forma de que les resulte verdaderamente redituable. El juego de rol, como te mencioné hace rato, fue muy popular en los 80s y de ahí la gente se agarró. Pero ya ahorita se dan cuenta de que la popularidad, el boom ya pasó. Entonces ahorita tienen que hallar formas nuevas de venderlo. Ahora, algo que están utilizando mucho es venderlos directo a PDF. Entonces, pues se vuelve cada vez más difícil encontrarlo en tiendas. Pero hay muchos sitios especializados como rpgnow.com, si mal no recuerdo, o .org, donde ahí puedes, por así que, comprar toda una variedad de juegos de rol.
O sea, ¿y compras simplemente un texto o qué pedo?
Pues compras tu PDF, sencillamente.
¿Y qué te dice ese PDF? O sea, ¿qué viene ahí? La historia.
El libro donde te digo que viene la mecánica, la ambientación. Básicamente, mira, este juego de rol se trata de... Porque, por darte un ejemplo, un juego de horror, La Llamada de Cthulhu. ¿Sí han leído Lovecraft alguna vez?
Sí. Sí, sí, sí.
La Llamada de Cthulhu, como ustedes sabrán, las criaturas de Cthulhu, el mito de Cthulhu, no es algo que un mortal promedio se le vaya a poner al brinco. El juego de rol de La Llamada de Cthulhu no se trata de ganarle a Cthulhu. Se trata de mantener tu cordura la mayor cantidad, el mayor tiempo que te sea posible, ¿sí? Porque te vas enfrentando con cosas que realmente van degenerando la cordura de tu personaje, y de hecho cordura es uno de los atributos de tu personaje, y te vas enfrentando a cosas que te van deteriorando la mente, y tú, porque casi siempre tus personajes son investigadores, gente que está intentando llegar o resolver algún tipo de misterio o crimen o lo que sea, mientras intentan conservar la cordura. Otro juego muy... una línea que se volvió muy popular por ahí de los 90s, la línea de White Wolf, que era Vampiro la Mascarada, se volvió puta...
Es un juego de video muy conocido ese, Vampire Masquerade.
No, le sacaron un juego de video precisamente por la popularidad del juego de rol también, pero este...
Fue bueno el juego de PC, yo lo jugué un tiempecito, pero fue en esos interings en que no tenía computadora buena para jugar y me clavé jugando con el Xbox primero, entonces realmente casi no lo jugué.
Fíjate, la línea de White Wolf la llamaban de forma colectiva Mundo de Tinieblas, y la premisa en todos estos era que tu personaje era esencialmente un monstruo. Por ejemplo, en Vampiro, la Mascarada, pues carajo, eras un vampiro. Y los vampiros no así buenos, nobles y lo que quieras, porque estamos hablando de criaturas que tienen el instinto de beber sangre humana, de matar, etcétera, etcétera.
Pero es así un mundo como que muy Entrevista con el Vampiro, ¿no?
Más o menos sí, es un poco más gótico, ¿no? Esa. Pero, por ejemplo, la tirada de esas era explorar esa faceta, ¿no? La faceta oscura que todos tenemos, a final de cuentas. La parte de, ¿sabes qué? Si tú te vieras en esta situación donde de ser una persona normal te conviertes en un vampiro, ¿qué harías? ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer para conservar tu humanidad? Y de hecho, esa era la puntuación que siempre iba en picada, en la mascarada, era tu humanidad. Y de eso se trataba el juego, de ver qué tanto qué podías hacer para conservar tu humanidad y no convertirte completamente en ese monstruo. Y de hecho, te decían las reglas, no vas a ganar esta batalla la vas a perder. O sea, eventualmente vas a sucumbir, ¿sí? Pero la tirada era explorar qué puedes hacer en el mientras, por así decirlo.
Órale.
Una nota al margen. Ahorita me acordé, ¿no? Mario bebé con el que voy a decir una estupidez, pero no. Hay un cómic de Batman. Si mal no recuerdo, es la primera vez que Tim Drake, Robin, se enfrenta al Joker. Y
Y el Robin año 1, ¿no?
No.
No, era Robin 2.
Robin 2. No es Robin 3, de hecho. Porque es Tim Drake. Bueno, el caso es que...
La segunda miniserie
que se cambió. Sí, está lo mismo. El caso es que Robin... No sé por qué el Joker... Creo que durante su estancia en Arkham... uno de sus compañeros de celda era genio de la computación. Y le prestó un montón de libros de internet. Ahí ves mi punto. Entonces, Tim Drake se juntaba con sus amiguitos a jugar juegos de rol... Y no sabía cómo resolver este asunto del Joker ahora en internet. Y les plantea la situación, sí. Y los chavitos enseguida dan con la solución porque pues eran jugadores de rol. Ah, ya ves cómo mi aportación fue muy...
De una manera muy complicada, güey, porque él decía, bueno, a ver, tenemos un mago que está conquistando la tierra a través de oleadas de magia que atraviesa los cielos. Pero el problema es que dice, pues eso es muy fácil, simplemente sigues las oleadas de magia y vas a dar con dónde está el hechicero, ¿no? El flujo de la magia y vas a encontrar donde está el hechicero, ¿no? Dicen los otros. Y el Tim Drake, ¡oh, sí es cierto! Y resulta que, pero pues ya ahí tuvo el que meterse con sus habilidades de hacker para realmente encontrar dónde estaba el Joker, ¿no? Localizarlo. Pero sí es cierto, en esa serie Tim Drake jugaba juegos de rol. O sea, era nerd. Lo pusieron para crear empatía con los lectores.
¿No?
Y los lectores mojaron sus calzoncitos.
Chale. Sí, güey, pero ya ves, de todas maneras se la pasaba leyendo esas madres, güey.
Ah, por algo.
Oye, entonces te digo, y por ejemplo, esos juegos, ahorita, por ejemplo, entonces la marca Dungeons and Dragons va en picada o qué pedo.
La marca Dungeons and Dragons existe, sigue siendo la más popular, pero... por interés de ventas, la bronca es que la compañía que fabricaba originalmente Dungeons and Dragons la compró la Hasbro, que pues es en realidad de juguetes, y entonces ellos están enfocando más en eso. Ahorita un juego de rol que se está volviendo muy popular y recientemente le ha ganado por primera vez en la historia de los juegos de rol, con la excepción de precisamente Vampiro la Mascarada, que le ganó por espacio como de 2 meses, en ventas, es un juego que se llama Pathfinder. Pathfinder es un juego de aventura fantástica también, es muy similar a Dungeons and Dragons, y de hecho está basado en él, pero estos son cuates que escribían sus reglas como que caseras, y que porque bajo la tercera edición de Dungeons and Dragons había una licencia abierta en la cual te permitía a cualquier persona sacar suplementos o reglas caseras y publicarlas bajo el sistema dado de 20. En cuarta edición, que es cuando entró Hasbro, de plano dijeron, vamos a revocar esa licencia. Los cuates que sacaban este producto, que era como una versión corregida, por así decirlo, de Dungeons and Dragons, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mejor sacarlo como un producto distinto. Y se aventaron a sacar este juego, que es Pathfinder, que ahorita pues es un juego bastante, bastante popular en Estados Unidos. Para el género.
Si tú lo compras, ¿qué viene en la caja o qué pedo?
Fíjate que Pathfinder ahorita está sacando, porque vale para mencionar, Pathfinder sí sigue siendo un juego muy táctico. Y cuando digo táctico me refiero al hecho de que hay
mucha pelea, ¿no?
Combate, efectivamente. Entonces sí son de los que te recomiendan el usar miniaturas. No te dicen tienes que, pero sí te lo recomiendan. Y te vienen tus reglas de cómo resolver las cosas en un tablero de juego.
¿Ese tú lo has jugado?
El Pathfinder, fíjate que no lo he jugado. Tengo ahorita el libro en PDF. De Pathfinder, se lo publica la compañía Paizo, y estoy ahorita jugando con la idea de tal vez echarme por ahí una o dos campañas, porque tengo curiosidad además de ver qué tan distinto es al Dungeons and Dragons que yo jugué pues hace ya.
Oye, güey, yo...
La película bastante nefasta, ¿no? Esa de Dungeons and Dragons.
Ah, sí, donde salía Jeremy Irons del malo, ¿no? Malísima.
Aceptó estar en esa cosa en primer lugar, pero bueno.
Pésima película. Oye, fíjate que a mí la neta me da mucho... Yo, la verdad, soy... Los juegos de video que más me gustan... O sea, si tú me dices... A mí me gustan, pues, todos. Los únicos que no me gustan mucho son los de deportes y los de peleas. De ahí en fuera, me gustan todos los juegos de video. Pero si me preguntas qué género es el que realmente me atrapa y el género que realmente me gusta, son los RPGs, güey. Ahorita estoy jugando uno que se llama Skyrim, que es... Vaya, es eso precisamente, o sea, es simplemente que ellos te plantean el mundo y las decisiones las tomas tú, y pues obviamente el qué tanto mejore tu personaje, pues ya lo decides tú, ¿no? Pero la neta me da mucha curiosidad jugar un RPG de mesa, güey. ¿Tú lo jugarías, Pedro?
Sí, sí, yo sí lo jugaría. ¿Sí?
Porque hasta estaría chido juntarnos para jugarlo.
Pero el turista no cuenta, Pedro.
¿Qué dices, Chucho?
¿Te acuerdas que alguna vez jugamos Ejes y Aliados?
Sí, güey, de hecho aquí lo tengo en la oficina, la caja, cabrón.
Parecido en algunas cosas, o sea, el RPG pues es más enfocado a la historia más que en el combate o la estrategia.
Pero fíjate que el Ejes, te voy a decir qué es lo que nos pasó, a ver, ¿tú qué opinas, Toño, con esto de Ejes? Es un juego que es conocidísimo, es Ejes y Aliados. ¿Tú lo has oído, Toño?
Sí, es el Access Analysis, sí.
Es parecido es un Risk... Mucho más complicado, güey.
Sí, sí he escuchado hablar. Nunca lo he jugado, pero sí lo he escuchado.
Haz de cuenta, hay aviones, en fin, o sea... Entonces, yo me lo compré, me traje la caja y todo. O sea, me la traje de viajando de Estados Unidos. O sea, me traje la pinche caja. O sea, fue todo un show traer esta madre. Y y realmente cuando nos quisimos juntar para jugarlo... Tenía tantas reglas y tanto pedo para organizar el juego de inicio, cabrón. Que realmente nunca logramos empezar a jugarlo bien, güey, ¿va, Chucho?
Creo que ese día nada más nos tardamos un buen rato en acomodar todo el escenario. Y prácticamente empezamos a jugar hasta el día siguiente. Lo dejamos ahí en tu oficina, me acuerdo, creo. Así ya instalado para jugar otro día después.
Y el siguiente día llegó la sirvienta y dijo, ¿y esta porquería qué?
Pues de veras, güey, o sea, tienes que dejarlo así y está muy cañón que se quede así eso, güey. No, sí, güey, o sea, realmente estaba, o sea, nos costó mucho trabajo jugar esa madre, güey. Entonces, ¿es así los juegos de rol?
No, te digo, el Ejes y Aliados es en realidad un juego de mesa, viene siendo un juego de guerra. Sí. Que es lo que te digo. Aquí tú estás controlando... tropas, ejércitos y demás, mientras que en un juego de rol en realidad te enfocas en un solo personaje. Es mucho más importante el desarrollo de ese personaje que el voy a controlar a 500 cabrones, ¿no? O a 1000 o lo que sea. Dato curioso, por cierto, Ejes y Aliados lo fabricaba originalmente la Milton Bradley. Bueno, al menos.
Sí, de hecho, mi caja que la estoy viendo, de hecho, aquí la tenemos enfrente, sí, es de Milton Bradley.
Ah, bueno, pues después la marca Ejes y Aliados la compró Hasbro, la misma compañía que saca ahorita Calabozos y Dragones.
Órale. O sea que Hasbro se metió a monopolizar los juegos de mesa.
En todos lados con los juegos de mesa, efectivamente.
Porque
no con contesté una pregunta, la dejé a medio camino, que me preguntabas que si alguien quisiera empezar, ¿con qué juego vale la pena?
Exacto.
Traía una caja inicial. Algo que está haciendo el Pathfinder, que mencioné hace rato, están sacando una caja de inicio, la llaman, ¿no? Que no son las reglas completas, la están sacando con el objetivo de que uno pueda abrir la caja, y dicen que su meta es que tú abriendo la caja en 15 minutos puedas ya estar jugando.
¡Órale, qué chido!
Que la verdad es algo que hace muchísima falta en la industria. Hace falta que la gente se dé cuenta de que en realidad a un jugador nuevo no le vas a convencer diciéndole, ah, mira, vamos a jugar este juego, está bien chingón, pero antes sóplate estas 500 páginas, cabrón. No mames, sí. O sea,
eso es lo que a mí me da hueva. Mira, de hecho, en los juegos de video, güey, siempre los RPGs, como te digo, te repito, me gustan mucho, pero siempre esa primera parte de crear a tu personaje y ese primer pedacito siempre me da hueva, güey, siempre.
Y fíjate que la parte de crear el personaje puede ser interesante. Es de hueva en un juego de video porque en realidad no tienes tú como jugador ningún impacto en el mundo. Me acuerdo que creo que de hecho en el primer Baldur's Gate que te ponía una parte para que tú pudieras editar tu biografía. Pero ¿para qué puta madre?
Claro, ¿quién se va a poner?
Biografía. Lo único que sería que si abría mi hoja, ah, mira, está chingón lo que yo escribí, no tenía ningún efecto en el mundo.
Claro, ¿sí? Qué idiotez.
Era una estupidez, pero colosal. Sí. ¿Sí? En un juego de rol, cuando tú diseñas, ahora sí que tu biografía, en realidad estás tú teniendo una influencia en el mundo de juego. Para darte un ejemplo tonto, si tú quieres, ¿no? Me dices, ¿sabes qué? Mi personaje es un... Él tiene un pariente, ¿sí? Un pariente tiene un tío que él tiene algún tipo de palanca sobre mis padres, ¿sí? Pero una palanca así, cabrón, prácticamente mis padres están en esclavitud a ese tío, ¿sí? Y yo tengo algún día la intención de poder hacer algo al respecto. Tú le dices eso y le estás dando inmediatamente al narrador una herramienta de algo que va a incluir en su mundo.
Sí.
Entonces yo, narrador, yo voy a diseñar mi mundo, pero yo sé que por ahí en algún lugar del mundo puedo trambucar al tío de este cuate y puedo tejer las historias de los distintos jugadores para hacer algo que nos interese a todos.
Oye, güey, pero yo veo un hoyo muy importante aquí, Toño. Dependes mucho de que agarres una persona, un narrador, que haga un juego divertido, güey. Porque si te toca un narrador pendejo, el juego va a estar de hueva.
Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Hay un grupo en Veracruz que no quiero decir nombres ahí, aunque pero bueno,
di el nombre y tose al mismo tiempo y así nadie se da cuenta.
Sí. No, pero es un grupo que estamos hablando de gente que tiene pues así que 30 y tantos años, una cosa así.
¿Cómo?
Están súper súper enfocados en la pelea y se les hace algo bien chingón del juego. Y mira, honestamente, todo lo que es el combate y el poder decir, no mames, mi personaje mató a 15 cuates, sale, está muy bonito, pero después de que lo has hecho 3-4 veces, como que ya pierde el atractivo, ¿sí? Claro. Es como esos, no sé si jugaste alguna vez Assassin's Creed.
Sí, claro, en algún momento, sí.
Yo nada más jugué el primero, ¿sí? Y me acuerdo que que puta, hacías tus combos ahí y se veían bien perros, pero por ahí de la cuarta que lo hacías y que era exactamente el mismo combo, como que decías, ajá, sí, esto ya perdió el interés, ¿no? Y entonces estos cuates son así de que, no sé, como que se les hace muy interesante, muy padre, que tu personaje, si empieza causando 10 puntos de daño, sabes que ahora baja 40, güey, y ahora baja 150, y ahora baja 1,000,000, ¿no? Cosas así que dices, ok. No.
Lo cual, ¿sabes a qué nos lleva eso, Toño? World of Warcraft, exactamente, güey. World of Warcraft, yo lo veo, o sea, a mí me atrajo muy poco desde un principio porque no tiene ningún énfasis en historia. Entonces, o sea, todo es el combate y el matar monstruos más grandes y el agarrar cosas más perras, ¿no? Los ítems.
Cosas más grandes todavía.
Los ítems más chidos, ¿no? Y ahí andan los acomplejadotes. Me acuerdo que una vez un cuate me mandó fotos de su caballo. Porque por fin había conseguido caballo y nos mandó la foto de su caballo, cabrón. Yo decía, ala, qué pedo. O sea, realmente, eso es el chiste de esos juegos, del World of Warcraft. O sea, pinches, me imagino un güey jodido en su sótano ahí, gordo, todo horrible. Y obviamente, pero el cabrón en el juego es un rajamadre que en cuanto se le pone enfrente cualquiera lo mata en 3 patadas, ¿no? Y realmente esos juegos a mí no me atraen, güey. O sea, por eso no me atrae. Sin embargo, ahorita va a salir uno que se llama Old Republic, que es un RPG masivo como World of Warcraft, pero que va a ser 100% enfocado a la historia, y es en un mundo de Star Wars. Entonces ese me interesa muchísimo, porque ya lo han hecho, lo hizo una compañía que está comprobado que ha hecho juegos con historias increíbles, güey. Entonces, ese juego sí me interesa, güey.
Son los mismos que sacaron KOTOR, ¿no?
Exacto, que sacaron Knights of the Old Republic, sí.
Sí. Pues mira, ojalá y le salga. Honestamente, lo dudo. Por el hecho de que estás intentando hacer una historia que van a jugar, en teoría, miles, si no es que millones de personas. Entonces, hacer una historia que la sientas única, pues le va a zumbar, ¿no? Porque todos van a tener un inicio. Ponle que digan, ¿sabes qué? No queremos que todos empiecen en lo mismo. Vamos a poner 20 formas distintas de empezar, que para términos de diseño de un juego de computadora, pues es bastante trabajo, ¿no? Sí. Pero son 20 y vas a tener...
No, pues, de hecho, por eso es que son como 8 clases, 9 clases, y dicen que para cada clase hay 100 horas de juego, ya planeadas con historia y con todo. ¿Quién sabe qué pedo, güey? O sea, será cosa de jugarlo. Por cierto, quien esté pensando en jugarlo, díganos, porque estaría chido hacer nuestro propio guild. ¿A poco no, Chucho?
Pues a ver, yo no le entro ya mucho a los RPGs por lo tardado que son y el tiempo que consumen. Por ahí me quedé pendiente de varios, pero sí estaría chido probarlo, por lo menos, a ver qué tal está.
Sí. Oye, Toño, pero la neta a mí sí me gusta. Por ejemplo, ese Pathfinder en la caja que dices, el Starter Kit, ¿qué trae, güey? O sea, ¿eso lo podemos jugar nosotros así aquí sin la caja, sin esa caja?
El Starter de Pathfinder lo que trae es supuestamente como una versión abreviada de las reglas, un diseño de hojas de personaje que prácticamente te lleva de la mano. Sí, y trae como que una especie de aventurilla para que el narrador no tenga que sentarse a diseñarla, sino que prácticamente le dice, mira, güey, tú léeles esto a los jugadores, y va guiando tanto a los jugadores como al narrador para que vayan metiéndose en eso desde un principio. Sí. Tengo entendido, porque nunca he tenido en mis manos una caja de esas de Pathfinder, y honestamente pues tampoco me interesa, pero pero tengo entendido que también trae algunas miniaturas o tokens así para que tengas algo, ¿no? Sí. Y también trae su juego de dados y lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero bueno, en teoría es algo con lo que podría empezar cualquiera. En la práctica, como no la he leído yo, no te sabría decir a ciencia cierta, ¿sabes qué? Si funciona, ¿no? No funciona.
Ya.
Sí, ahí hay de todo. Les digo, honestamente, lo mejor para entrarle al hobby es consíganse a alguien que conozcan, que juega y aviéntense, ¿no? Y si les gusta, adelante, síganle. Ahora sí que lo mejor que se puede hacer, como dije en un principio, es jugarlo y no nada más escuchar sobre cómo se juega o leer como sobre los juegos de rol. No, métete y hazlo, y es la mejor forma de aprenderlo.
Órale. Bueno, güey, pues ¿qué otra cosa sobre juegos de rol, Miguel? ¿Alguna otra pregunta estúpida?
De verdad, va a ser así la primera, hasta le van a poner música de fondo, vaya.
A ver. ¿Cuál, Toño?
No, pues no sé, que se saque una pregunta, digo.
Ah, ya. A ver.
Va a hacer una pregunta. No, pues ninguna.
Okay. Pedro.
No, creo que sí me quedó muy claro. Creo que sí me quedó claro cómo es esto del rol, y sí me interesaría jugarlo.
¿Sí? Se la pasaste dormido, o sea, chismoso.
Meditando profundamente las palabras.
Ey. Puntualizar dos cómics. Que me acordé que tienen como una ondita así de juego de rol. El primero es el de Battle Chasers, que hizo Joe Madureira para Cliffhanger. Muy, muy de juego de rol. Y hay otro que se llama, creo que es de un anime, una onda así, no sé, ahí que digan los podcasts, escuchas. Se llama Record of Lost War.
Ah, sí.
Y también, si lo leen, es muy juego de rol. Y son dos cómics bastante entretenidos, bien dibujados. Que tienen su ondita de juego de rol y están chidos, ahí chéquenlos.
No terminó Madureira, creo.
No, quedó inconcluso, pero está bueno.
Sí, está bueno, el dibujo está muy chido, la historia está 2-2, está buena también.
Bueno, Toño, pues muchas gracias.
Pues gracias por la invitación.
Con gusto.
Igualmente. Bueno, y somos...
Pedro Ajad.
Mira.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en tribunaldelosuperhueyes.blogspot.com. Escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, pónganos reviews en iTunes.
Así es, y nos pueden encontrar en el Metro Valderas, en el centro. Nos pueden encontrar ahí, estamos en los piratas que vendan adentro del metro. Ahí encuentran nuestro CD del Tribunal de los Superwings. Chido, bueno, pues bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.